siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, qué cosa más linda tengo a mi lado, Silda.
Muy buenos días a Comino, buenos días a ti, a los oyentes de Radio Martí y por supuesto los oyentes fieles que tiene Tempranito de Mañana. Gracias por lo de linda.
Viste con la energía que
como
este
no
lunes.
Soy bonita, te lo agradezco más y no voy a seguir la historia porque casada ya estoy, con Z y con S.
¿Es casada o cansada? ¿Lleva N o no lleva N?
Puedes poner lo que tú quieras. Puedes poner todo el alfabeto si tú quieres.
Y ¿qué tal de fin de semana?
El fin de semana perfecto. Como siempre, lista para comenzar acá bien temprano y bien de mañana.
¡Qué alegría! Me voy a tener que mudar para la cuadra tuya.
Estamos cerquita.
Sí, sí.
Tú pasas
sí.
Por la Sin Rival, compras las croqueticas y yo te invito al café.
No me hables de eso ahora, que me dejaste el viernes con el eucalipto, que me dejaste confundido con el eucalipto, me vas a hablar de croquetas ahora.
Té de eucalipto.
Bien.
Y por la bodega. Ahora viene por la bodega.
Sí, señores. Bueno, hoy es lunes 6 de septiembre. Recuerden, si está de cumpleaños, encienda una velita y pásela bien. De momento, este breve informativo con Ariadne González.
No, es feriado, no hay breve informativo. Seguimos aquí en Tempranito de Mañana, vamos a hablar del día
que
de
sí,
hoy.
¿Verdad que sí? Hoy es lunes 6 de septiembre.
Dale.
Tuve cuando yo era chiquito, yo estaba en clase ya un día como hoy.
Que se celebra el día de hoy acá en Estados Unidos. Vamos a comentarle a los oyentes acerca de esto.
El día de hoy es el día de día que se trabaja poco, ¿no?
O el día que no se trabaja también. Es un día feriado acá.
Labor Day.
Labor
¿viste
Day,
qué pronunciación?
Acá imagínate. En Estados Unidos, pero de todos modos aquí estamos con ustedes para ofrecerles, por supuesto, este Tempranito y de Mañana especial.
Sí, señores. Bueno, recuerden que hay cosas que pasaron un día como hoy, hace muchísimos, muchísimos años. Y un día como hoy, te voy a preguntar una cosa. Exilda, ¿tú tienes buena memoria?
Para lo que me conviene.
Ok, fíjate, me dijiste para lo que te conviene.
Yo soy sincera.
Presta atención,
ajá.
Presta atención, esto va a examen.
Pregunta escrita.
En el río Frígido. Al oeste de la actual Eslovenia, el emperador romano Teodosio I derrota al usurpador pagano Eugenio y al general Franco Arbogastes en la batalla del río Frígido. Dime al menos dos de los nombres que he dicho hoy.
No, yo solamente he recordado una palabra, Frígido. Lo dejo ahí. Esa es la única palabra que yo he recordado, no sé por qué.
Porque era la última.
Porque era la primera y la última. Y por la connotación, lo único que recuerdo es Frígido. Te he dicho que no me busques los lunes temprano. Mira, anoté la palabrita, Frígido.
Pero sí, te dije 1, 2, 3.
Por favor.
4, 5 nombres. ¿Y te acordaste de uno? ¿Estás suspensa?
No, que va. Este es más importante de todas las noticias. De todo lo que tú has dicho, lo más importante es Frígido.
Pero ¿qué va a decir Miguel desde el altar, vieja?
Pero si lo más importante es la palabra esta. Lo demás es áreas verdes. Preguntarme eso un lunes.
Mira, el pidió bastante retirado como se dice.
No. ¿Qué tú pensaste? ¿Que yo iba a anotar los nombres de la gente? No. A mí, Frígido, rapidito.
Mira, También, un día como hoy de 1492, ese año sí te suena, 1492.
Sí, cerquitica, al doblar de la esquina.
Cristóbal, de apellido Colón, navega hacia La Gomera, último puerto antes de su partida por el Océano Atlántico. Mira, esto yo no lo sabía, yo pensé que había venido por donde vienen los aviones, que tú subes pegadito a la costa de esta. Él no sabía eso.
No.
Pero el viaje es más corto por ahí.
Pero ¿quién se lo iba a explicar en aquel momento? Le estaba descubriendo.
Pero La Gomera es Islas Canarias.
Eso... Él estaba descubriendo y quería descubrir y nada. En los viajes en aquel tiempo eran así, Jaco. Deja al hombre que haga su trayecto como quiera.
¿A ti te hubiera gustado ser familia de Cristóbal Colón para descubrir cosas en aquella época?
No.
¿Por qué? ¿A ti no te gusta descubrir?
No. Me quedo con Frígido. Sí. ¿Seguimos con Frígido? No.
Ven acá, ¿no has tomado café de panchón?
No, pero he tomado té de eucalipto en estos días. Mucho, mucho té.
Un día como hoy también, de 1620, partió el Mayflower de Plymouth en Inglaterra, con 102 pasajeros y una pequeña tripulación. A pesar de las tormentas que azotaron la embarcación durante el viaje, pudo finalmente arribar a Massachusetts el 21 de noviembre y dejar a los peregrinos en Plymouth, Massachusetts, el 26 de diciembre del mismo año. Durante el primer año en la nueva tierra murieron 51 personas de las 102 originales, o sea, la mitad. ¡Qué tragedia!
Pero una historia que queda hoy.
¡Qué tragedia! Bueno, pero sí. Al fin llegaron los peregrinos aquí.
Los pilgrims.
Sí. ¿Quieres más efemérides? ¿Quieres más efemérides?
Sí, uno siempre quiere más.
Bueno. Exilda, otras efemérides del día de hoy. Bueno, Exilda y los amigos oyentes que también le gustan las efemérides. En 1876, aquí, en The United States, el ferrocarril Southern Pacific llega a un pueblo que se llama Los Ángeles. ¿A un pueblo?
A un pueblecito.
Que cuenta nada menos que con 10.000 habitantes. En 1876, 10.000 habitantes ahora que viven en una cuadra en Los Ángeles. En 1901, aquí también, en los Estados Unidos, el presidente William McKinley sufre un atentado y fallece días después. Bueno, como todos sabemos, no ha sido el único presidente que ha sufrido un atentado. Ya sabemos quiénes son los otros presidentes, Kennedy, Lincoln, Reagan, así que no es la primera vez que sucede un atentado. También, un día como hoy, pero de 1981, en Polonia, en Gdańsk, se celebró el primer congreso del sindicato polaco Solidaridad y le dieron mucha guerra los sindicalistas polacos al entonces presidente de Polonia, el general, ¿cómo se llamaba? Jaruzelski, el general Jaruzelski. Me acuerdo un día que...
Tienes muy buena memoria.
Nuestro general Wojciech Jaruzelski, nuestro general de cuatro estrellas, el único de cuatro estrellas que hay en Cuba, dijo, tenemos muy buenas relaciones con el general Jaruzelski. Sí,
no me acuerdo. Ellos tenían muy buenas relaciones con todo el mundo, menos con los cubanos. Bueno, sí, todavía no tienen buenas relaciones con la población cubana. Sí, señor.
Bueno, lo cierto es que Polonia le dio un serio dolor de cabeza a ese gobierno comunista de Polonia, dio al traste con el comunismo en Polonia, y al final, fue libre y Walesa fue incluso hasta presidente de Polonia, en fin. Y ayudó muchísimo a la causa de los cubanos, una cosa
mucho,
que hay que recordar.
Mucho,
ayudó, Les Walesa ayudó muchísimo a la causa de los cubanos.
Y en Cuba se supo mucho de este sindicato Solidaridad.
Sí, asistíamos a eso nosotros con los ojos abiertos diciendo, bueno, y tú sabes, era un embullo de lo que pasó, y sobre todo a finales de esa década de los 80. También hay personas famosas, célebres, que murieron un día como hoy, 6 de septiembre. El genial director de cine japonés Akira Kurosawa y el genial tenor italiano Luciano Pavarotti. Kurosawa murió en 1998 y Pavarotti en el año 2007. Y todavía recordamos esos tres tenores, Carrera, Pavarotti y Plácido Domingo, cantando, que se reunieron más de una vez. Aquello era una delicia.
Principessa, nella tua fredda stanza.
irrepetibles, la verdad, irrepetibles.
Sí, pero las voces de nosotros son irrepetibles también.
Son irrepetibles. No, y la de Teudy, que
ni
siempre...
Ni hablar.
¿Tú has escuchado a Teudy alguna vez?
Sí, yo le hablo.
No, míralo, mira.
No. Tú no le hablas, pero yo sí le hablo. No.
Yo nunca he escuchado.
Tú no eres comunicativo con él, pero yo sí.
Sí. Uh-huh. Entonces, ¿tú sabes cómo le dicen? Cronos, el dios del tiempo. ¡Te quedan cinco! ¡Te quedan tres! Me parece que me has pegado un cohete. ¡Cinco, cuatro, tres, dos! Y yo lo mismo le digo. ¿Dónde está la candela?
Deja el pobre
muchacho. ¿Dónde está la candela? El carretonero de tu amor.
El carretonero de mi amor. Ya se acabaron los cumpleaños.
Bueno, hay mucha más gente que cumplen años, pero yo no los conozco.
Y entonces, como tú no los conoces, no te importa.
Bueno, no.
Perfecto.
No.
Así va esta mañana. Pueden seguir escribiendo siempre a tempranitomartí@gmail.com. Notas culturales. Por supuesto que vamos a hablar de artistas cubanos, pero artistas que también se han comprometido con la causa cubana. Voy a comenzar por Yomil.
Al fin.
Yomil viene conmigo desde la semana pasada y hoy me planteé aquí y dije, voy a hablar de esto.
Déjalo para pelear, chico.
Porque basta, señores. Pero no, mira, es muy importante lo que está pasando en Cuba y fuera de Cuba con estos cantantes que han decidido alzar su voz después del 11 de julio. Muchos han sido criticados porque no lo hicieron antes, muchos siguen siendo criticados porque lo hicieron ahora. En fin, yo siempre digo, cuando llegue, bienvenido sea. El que vaya abriendo los ojos como los gaticos y no los tenga cerrados como el cuento que tú hiciste, pues perfecto. Bueno, Yomil, comenzaron los ataques inmediatamente que él subió el video de Cuba Soy, porque les conté que tiene la característica de que tiene el video personalidades de la historia cubana, como Maceo, como José Martí, que para ellos son intocables. Esas personalidades son figuras intocables. Tú no puedes hablar de eso porque tú eres un mercenario. Si lo utilizas de la manera que ellos lo usaron en el video, que es que Martí, Maceo, Luis Manuel Otero Alcántara, está la figura también de Michael Osorbo, está Dulce María Loina, señores, está la figura de Antonio Mella, están cantando el tema de Camilo de forma animada. Bueno, pues ya esto, espérate. Tocaron estas figuras, no te pertenecen. ¿Le pertenecen a quién? A los revolucionarios. La UNIAC comenzó a dispararle rapidito a Yomil y él respondió, el Ministerio de Cultura siempre me ha subestimado y menospreciado, incluso llevando en 6 años una carrera sólida con grandes resultados. Siempre me he sentido excluido del ámbito cultural de mi país, pero gracias a mi propio manejo nunca me importó su apoyo, yo solito me crecí. Dijo, para los del Partido Comunista que empezaron con sus ataques, yo no tengo pensado vivir en Miami. Yo aposté todo por vivir en mi país, por eso pido a grito lo que piden los cubanos de a pie, libertad. Y bueno, Jimmy Ramírez, que es el director de este video, también ha sido atacado mucho. Jimmy es un caso muy interesante porque él hizo una película sobre la figura de José Martí, que tampoco pudo ser llevada a ningún festival porque a ellos no les gustó la manera en que enfocó la figura de José Martí. Bueno, ahora vuelve a ser de la suya Jimmy Ramírez. Y bueno, ha mezclado las imágenes, como les dije, de José Martí, Antonio Macío, Julio Antonio, Mella, Camilo Cienfuegos, y junto con opositores y activistas como Luis Manuel Otero, Michael Osorbo y Hamlet Labastida. Nada, que sigan intentando coartar la libertad de expresión de los cubanos de la manera que a ellos les conviene. Ellos pueden utilizar a José Martí, tú no puedes hablar de José Martí. Así que vamos a escuchar un fragmento de este tema de Cuba Soy, de Yomil.
Exilda, no hay más ofensa por parte del oficialismo de poner a José Martí al lado de Carlos Marx, cuando Martí no era marxista.
Así mismo. Así que vamos a disfrutar de este tema, de fragmentos de este tema, pero también si usted tiene acceso a YouTube, vea el video que es espectacular.
De Cuba soy, valiente como mami, cubana soy, sobreviviendo desde que nací. De Cuba soy, yo quiero un cambio, quiero un porvenir, yo quiero un porvenir. Cubano soy. Sueños se lo rebajaron la generación de
Paco, seguimos con más notas culturales. De esos cantantes, de esos artistas que se pusieron al lado de los cubanos el 11 de julio, está Marc Anthony. Marc Anthony enseguida utilizó sus redes sociales, compartió una hermosa imagen donde se veía la bandera cubana sobre su mano y la de Puerto Rico en su cara. Y bueno, utilizó Fuerza Cuba, SOS Cuba, Patria y Vida. Bueno, Marc Anthony vuelve al ruedo. Para los que nos encanta este hombre, lo vibrante que es como músico, pues ha lanzado un contagioso tema que se llama Pa' Allá Voy, que está poniendo nombre a su gira y está inspirada en una canción que se llama Ya Voy de Africando. En Pa' Allá Voy, Marc Anthony nos está invitando a una fiesta cargada de baile y buena energía. Ya lo dice la canción, si hay una fiesta, para allá voy, si hay una rumba, para allá voy. Para acompañar este lanzamiento y terminar de levantar el ánimo de todos los seguidores, Marc Anthony lanzó el videoclip de este tema en YouTube. Así que siempre les digo, si pueden verlo, vean este video que está lleno de colores, de baile, de mucha fiesta. El tema subiendo como la espuma. Sus seguidores muy contentos con este nuevo tema de Marc Anthony, que también se puso al lado de la causa cubana.
Si hay una fiesta, pa' allá voy. Si hay una rumba, pa' allá voy. Con buena música y alcohol. Cuando me llamen, pa' allá voy. Ay, pa' allá voy. Ay, pa' allá voy. Ay, pa' allá voy. Donde me llamen, pa' allá me voy. Pa' dónde está la fiesta, pa' allá voy. Pa' dónde está la rumba, pa' allá voy. Pa' dónde están las chicas, pa' allá voy. Pa' dónde me llamen, pa' allá voy. La calle me llama. Ay, me llama.
Exila, yo te digo, yo he visto solamente una vez nada más a Marc Anthony en concierto. Vino aquí a Miami y lo que tú dijiste, como vibra no solamente él, sino el público que corea sus canciones.
Es un genio musical, sí, señor. Este muchacho.
Sí, señor. Y en la, bueno, esa única oportunidad que la vi, él se quedaba asombrado de cómo la gente a coro cantaba sus canciones y él decía, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Entonces hacía silencio y la gente se embullaba más todavía y cantaban sus canciones. Es espectacular. Bueno, espectacular, espectacular.
Volvió,
qué talento.
Volvió al ruedo con este tema que se llama Pa' Allá Voy. Es súper, súper original, es súper vibrante, tiene una música espectacular. Es esa salsa que se baila desde el principio hasta el final. Salsa ahí a puño, salsa puertorriqueña. Muy bueno el tema.
Y otra cosa, también tiene la virtud de que es actor, porque sabe actuar, lo ha hecho en películas. Y hay muchas personas que obviamente como asocian a Marc Anthony con Puerto Rico. En una oportunidad recuerdo que aquí en Estados Unidos él canta el himno nacional de los Estados Unidos. Y algunos descerebrados dicen, pero ese extranjero que hace cantando el himno de los Estados Unidos sin saber que Marc Anthony no es extranjero, que es americano.
Así
que,
mismo.
Pero bueno,
pero
siempre hay alguien que no tiene...
Pero defiende sus raíces también. Que,
y entonces, por supuesto.
Y eso es muy bueno, defender las raíces. ¿Cuántos músicos cubanos nacidos acá en Estados Unidos, su música, tú la escuchas y tú dices, bueno, pero ¿dónde nacieron? ¿En Estados Unidos o en Cuba? Y es que han llevado las raíces culturales y eso es bueno también tenerlo presente. Yo pienso que el disco va a ser un éxito y que la gira también, porque él donde pone el ojo, pone la bala. Así que todo le va a ir muy bien a Marc Anthony.
Sí, señor. Sí, señor. Bienvenido sea. ¿Es bienvenido sea o bienvenido granda? No me acuerdo. ¿Cómo es que...?
¿Qué sé yo?
Esa es una música muy vieja para ti. ¡Ah, no te haga!
¡Por favor!
¡No te haga! Que seguro que en tu casa oían... Ah, no, porque bueno, en tu casa oían música en inglés. A Bob Marley, que no era bienvenido granda.
Y no era bienvenido en Cuba.
Y no era bienvenido en Cuba. No, la lista de no bienvenidos que nosotros teníamos en Cuba.
Pero esa lista aumentó ahora después del 11 de julio. No sé.
Ahí está tu novio.
Mi novio, pobrecito, no lo van a poder escuchar nunca más. Yo no sé con quién van a hacer los Colorama, los Futurama y todos esos programas inventados que se hacen ellos con artistas del exterior, como le dicen.
Bueno, tendrán que poner a los fallecidos y hacerlo todo como siempre lo han hecho. A su forma, a su gusto, a su manera. En fin. Bueno, pues nada.
Nos vamos despidiendo en esta primera media hora de tempranito.
Sí,
no se vayan de la cita.
Recuerden, si están de cumpleaños, prenda una velita, no tome eucalipto, que eso...
No. Pero no se vayan de la sintonía con eucalipto o sin eucalipto.
Tome whisky del enemigo.
No se vayan.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Sí, ¿seguimos?
Sí, señores, seguimos con otro tema. En declaraciones para Radio Martí, el doctor Enrique Nodarse, presidente del Gremio de Médicos Cubanos de España, nos explica la posible efectividad de las vacunas experimentales cubanas y la combinación con la vacuna china que se aplica en Cienfuegos. Así que vamos a escuchar al doctor Nodarse.
Para nosotros y para todo el mundo, no solo para los médicos, primero que todo nos ha sorprendido porque ellos aparecieron con una noticia en medios locales, ni siquiera en medios nacionales, aparecieron y nos sorprendió de una cierta manera que después de tanto tiempo decir que íbamos a resolver el tema del virus en Cuba con la vacuna que ellos tantos promocionaban con sus vacunas, nos ha sorprendido que de pronto sale esta noticia que en medios locales empiezan a decir que van a vacunar la población de Cienfuegos con dosis de vacunas chinas con la Sinopharm. Desde el punto de vista médico, además de la sorpresa que puede tener cualquiera, porque no esperan que van a tomar esta medida de coger vacunas chinas y vacunar a la población, ya nos cuestionamos otros aspectos científicos y médicos. Para uh-huh. nosotros es una total aberración, o es otro de los tantos experimentos que ellos hacen con el pueblo cubano, porque no hay nada que demuestre que se pueda combinar las vacunas chinas con la vacuna cubana, en este caso la que ellos tienen, la Soberana Plus. Ellos quieren poner dos dosis de la China, de la Sinopharm, y un refuerzo con Soberana Plus, cuando ni siquiera Soberana Plus, según ellos mismos, que ayer estuvimos hablando en otro programa, la Soberana Plus no ha pasado tan siquiera la fase de experimentación, es decir, y ellos quieren ponerla como un añadido a las dos chinas. Por otro lado, las chinas ya están demostradas su efectividad en el mundo entero, ya hay un plan, diríamos, establecido. Nosotros no vamos a cuestionar ahora la efectividad de la vacuna china, que sí está justificada, está medida por otros organismos como la OMS. Nosotros aquí estamos cuestionando la combinación de esa con la vacuna cubana. No encontramos una justificación del por qué, porque ya la vacuna china oficialmente tiene un esquema de vacunación que son dos dosis, y no se ha usado otro esquema en otro lugar del mundo que haya que poner otra dosis de cualquier otra, y mucho menos una que ni siquiera está terminada en sus estudios. Va a ser, diríamos, un experimento, porque no se ha hecho eso controladamente con la vacuna, especialmente con la vacuna cubana. Es que eso es una incógnita. Pero lo que menos pudiera pasar, y sería lo ideal, es que no pasara nada. Es decir, yo, como médico, tengo mi criterio personal, y lo que va a pasar es que lo otro es un placebo, diríamos. No va a ser nada. Lo que pasa es que ellos tienen que insertarlo en el esquema para decir que gracias a la de ellos se alcanzó la inmunidad. En realidad aquí está el otro cuestionamiento que siempre ponemos en duda, que es, como ellos no dan nunca datos, ocultan los datos, los tergiversan, nosotros como médicos podemos hacer nada más que hipótesis o teorías. ¿Por qué suceden estas cosas? Últimamente, si se fijan en las redes, hay muchísima gente que asocia el hecho de haber sido vacunado con la muerte de su familiar. Es muy difícil en medicina establecer lo que llamamos un nexo vinculante entre un hecho que produce una consecuencia. En este caso, es difícil científicamente demostrar que si se vacunó a una persona, se murió por esa vacuna. Pero lo que sí es alarmante, que hay ya muchos reportes de gente, gracias a Internet, por supuesto, porque si no, esto, nada de esto se hubiera sabido si no es gracias a las redes sociales. Hay muchos reportes de mucha gente que está diciendo constantemente lo mismo. ¿Qué puedo concluir como médico? Por lo que te digo, que no puedo tener decir algo muy seguro porque ellos no me dan datos, pero puedo concluir, por ejemplo, que tal vez no sea directamente porque te apliquen la vacuna, sencillamente es porque esa vacuna no está aportando en la inmunidad que ellos pretenden que aporte, y la persona se enferma en algún momento antes de vacunarse o durante, incluso durante la vacunación, porque ellos no tienen los medios de protección, y el mismo que te vacuna te lo puede infectar, por ejemplo. Se me ocurre una de las tantas cosas de por qué sucede eso. Pero otra teoría que también hemos hablado con médicos, con los médicos del gremio, es que que puede pasar, que esa vacuna que te aplican puede activar un mecanismo, cualquier inmunológico, que son complejos para que la gente entienda, pero puede activarte algo inmunológicamente en tu cuerpo que permitiese que otras enfermedades, como una neumonía, que no sea por ese virus, por eso da PCR negativo, pero puede que se reactiven bacterias que estaban dormidas y que le cause una neumonía por bacteria y se muere la persona. También es otra de las teorías que estábamos hablando que pudiera ser. Lo primero que yo haría es vacunar, pero con vacunas que ya están probadas su efectividad a la población en lo antes posible. Es lo primero que yo haría. Porque el hecho de que no criticamos tampoco el hecho de que se haya introducido la vacuna china, porque la vacuna china se ha demostrado en algunos países como Brasil que su efectividad ha sido buena y la población ha disminuido muchísimo la incidencia de muertes por coronavirus. Es decir, pero es que ni siquiera esa vacuna es fue una donación y solo para un pequeño reducido grupo poblacional, para Cienfuegos. Entonces, eso está bien que lo hagan. Lo que cuestionamos es por qué hay que ponerle la tercera, pero por lo menos si se consiguiera vacunar en el menor tiempo posible a la población cubana, esa sería la primera medida que habría que hacer para que sigan evitándose muertes. Y por supuesto, necesitan de todo, insumos, materiales, porque según ellos, humanos tienen un médico cada 10 pacientes, así que, o cada 100 pacientes. Así que eso no hay ningún problema, pero necesitan mucho recurso material. Eso es lo importante.
Bueno, acabaron de escuchar las declaraciones del doctor Enrique Nodarse, presidente del Gremio de Médicos Cubanos de España, hablando sobre la posible efectividad de las vacunas en Cuba que se están aplicando a la población y los posibles efectos que tengan.
Después de decir que solamente iban a utilizar sus vacunas nacionales, la Soberana, la Abdala, la Soberana Plus, ahora bueno, pues han tenido que recurrir a la Sinopharm, que también se está aplicando en Cienfuegos y Artemisa, según estaba leyendo acá esta mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
En Tempranito, aquí está la música que no se escucha en la radio cubana.
Llegó tu guaguancó
a los cubanos de hierro. informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar con nosotros. Está escuchando Tempranito y de Mañana. El ajedrecista Arián González dijo a Radio Martí que esperaba una salida pacífica en Cuba. González, de profesión abogado y con residencia en Galicia, España, viajó a Cuba a inicios de julio para visitar a su madre diabética. El 12 de ese mes fue arrestado por protestar pacíficamente contra el régimen de La Habana y enviado a los calabozos de la comisaría de Camajuaní. Luego ingresó en la prisión La Pendiente, donde hizo una huelga de hambre y sed de 3 días hasta que lo liberaron sin el cargo de desacato que le imputaban originalmente, previo pago de una multa administrativa de 2,000 pesos cubanos.
Bueno, yo fui a ver a mi madre enferma y el día 11 de julio estallan unas manifestaciones en Cuba. Yo no sabía la magnitud de estas manifestaciones, porque recuerda que el internet se cortó en Cuba. Pero bueno, de acuerdo a mi conciencia y de manera espontánea, yo salí solo para la calle. Estoy hablando en el municipio de Camajuaní, provincia de Villa Clara. Y salí solo para la calle porque, bueno, yo creo que es el deber de todo cubano, en medio de una crisis y con una dictadura tan larga, creo que es el deber de todo cubano ejercer los derechos ciudadanos. Desde que yo actué y ejercí mis derechos, el derecho a la expresión, ¿no? Y sin embargo, se ve en el video que yo fui reprimido brutalmente, violentamente fui arrestado por la policía política cubana. Bueno, fueron 10 días de encierro, 8 días en el calabozo, 2 días en la prisión, y a mitad de este encierro, bueno, pues yo inicié también una huelga de hambre, porque bueno, ellos, una de las salidas que buscaban era el exilio, ¿no? Es decir, el destierro. Obviamente yo era una persona incómoda para ellos allí por la presión internacional que había. España también estaba intercediendo desde la embajada, desde las federaciones de ajedrez, desde los colegios de abogados, y entonces yo soy una persona incómoda para ellos allí en prisión. Ellos buscan el exilio, no buscan el destierro. Entonces yo me declaro en huelga de hambre para evitar precisamente este destierro, porque obviamente yo prefiero cumplir prisión en Cuba que me destierren. Puede ser que lo hagan, pero ya con lo famoso que se ha hecho este caso, pues ahora les resultará un poco más difícil. Realmente la prisión, el encierro fue muy difícil, con un hacinamiento, un calor, los mosquitos, la falta de higiene, de agua, los colchones allí con sarna, con bueno, de todo. Y también noté, fue muy interesante, la injusticia y las elevadas penas que sufren los presos cubanos. No solamente compartí y viví experiencias con otros manifestantes, también hablé mucho con personas que están condenadas allí por simplemente comerse un carnero, un chivo, que ya sé que es un delito, por supuesto, pero cuando ves las penas tan elevadas de 5 años, de 6 años, dices, bueno, pero ¿esto qué es, no? Entonces, sí. También noté que el proceso judicial cubano, yo como abogado en España, está lleno de irregularidades, es decir, no hay unas garantías procesales de respeto a los derechos humanos. Ya desde el primer momento en que instruye el caso un militar, que instruye el caso, que inventa pruebas y que fabrica las pruebas que quiere, te puedes dar cuenta de que no hay unas garantías procesales y de que pueden condenar a un inocente, de hecho, y lo hacen. Yo estaba de visita allí, una visita familiar en Cuba, y bueno, en medio de estas manifestaciones y de la incertidumbre que había en Cuba, yo salí pacíficamente, no dañé ninguna propiedad del Estado, no paré el tráfico, para nada. Yo salí a disco de lo que yo creía que se debía hacer, era una crítica legítima que yo hacía al régimen cubano, y me arrestan violentamente. Un joven, la juventud cubana, no puede ser violentada de esta forma, porque cuando el régimen de cualquier nación golpea y encarcela a los jóvenes por pensar diferente, por manifestarse pacíficamente, por expresarse pacíficamente, entonces esto no es un gobierno, esto es una dictadura que tiene que ser condenada por los países del mundo. Yo me manifesté pacíficamente de forma espontánea, y luego en las preguntas del Ministerio del Interior y de la Seguridad del Estado, bueno, pues iban por la vía de, bueno, ¿quién me paga? ¿O por qué hiciste esto? ¿A qué bandos pertenece? ¿A qué grupo pertenece? ¿Quién eres? ¿Sabes? Porque para ellos les cuesta entender que un ciudadano común y corriente, porque yo ni siquiera soy un activista, yo soy un deportista, que a un ciudadano común y corriente se pare en la calle a manifestarse pacíficamente. No tenemos ese derecho. No lo tenemos, ni el derecho a expresarse. Aunque lo diga la Constitución cubana, hasta que no se ejercen los derechos, no se tienen en la práctica. Ellos no van a soltar el poder. Ellos no van a soltar ni un ápice de su inmenso poder. Porque a lo que más le temen es a la libertad del pueblo cubano. Ellos están allí, a ellos solamente les queda reprimir al pueblo cubano, porque ya la gran mayoría de ese pueblo no los quiere allí. Ya no estamos hablando de la generación histórica de la revolución, estamos hablando de los nietos de esa generación. Y esos nietos han apostado por el exilio, pero ahora hemos visto un cambio. Ahora hemos visto que también apuestan por ejercer unos derechos elementales que hasta ahora no se habían ejercido con tanta fuerza como en los últimos meses en Cuba, y esto también debido a la pandemia que está provocando la pérdida de muchas vidas humanas, porque en Cuba no hay oxígeno, en Cuba no hay medicinas, en Cuba no hay alimentos, y la situación humanitaria es verdaderamente dramática. Yo quiero decirle a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, me refiero a las Fuerzas Armadas, al Ministerio del Interior y a la Policía Política Cubana, que dejen de reprimir al pueblo, que reprimir al pueblo y cumplir órdenes delictivas es un delito en el Código Penal cubano actual. No cumplan órdenes delictivas, no disparen contra la población, no golpeen al pueblo. Quiero darle este consejo y que se pongan de parte del pueblo, que ellos también son pueblo, ellos también pasan hambre, su familia también pasa hambre y su familia padece las mismas enfermedades y el mismo hambre que tiene todo el pueblo cubano.
Tras su liberación a finales de julio, Arián González publicó un comunicado en el que agradece el apoyo recibido tras su encarcelación. Es imposible salir victorioso de una crisis sin agradecer a los amigos y familiares que me han aportado para obtener este triunfo, a mi familia, a mis compañeros del ajedrez, mi pasión, a mis compañeros de derecho y abogados, a mis hermanos cubanos que sufren la opresión y la falta de libertades de la dictadura.
También escribió a los españoles que de forma decidida y apasionada demostraron un inmenso cariño por Cuba y por mí, que soy su amigo y paisano, a mi abogado, un sobresaliente profesional y amante de la justicia, a mi novia, que en medio de terribles pruebas y dudas confió en mí más que en nadie, a los cristianos que oraron por la verdad y por la paz de Cuba, a todos los cubanos que lucharon a pecho descubierto sin temor para alcanzar la libertad de Cuba, a los cubanos del exilio que apoyaron a sus hermanos y a este sencillo servidor, a los presos y desaparecidos que nunca más estarán solos. Muchas gracias a todos. La lucha continúa. Y bueno, estas fueron las declaraciones de Arián González agradeciendo el apoyo recibido durante su encarcelación, que fue realmente en las protestas del 11 de julio.
Bueno, el gran maestro de ajedrez, Arián González, tuvo una postura muy valiente. Lo vimos en los videos. Estaba completamente solo cuando estaba protestando. Y obviamente, no solamente es maestro de ajedrez, también es abogado. O sea que...
Sí, él dijo también en esta parte, de que no, quizás no recuerdo si la escuchamos ahora, que constantemente le estaban preguntando cuánto le habían pagado para que él se parara en esa esquina a gritar lo que gritó. Y él dice, pero ¿cómo van a pensar que todo lo que uno siente, todo lo que uno dice y todo lo que uno piensa es financiado por el imperio? Dice, ahí ya tú te das cuenta de que simple y llanamente tienen un solo objetivo, demostrar o intentar poner en la opinión pública internacional la voz esa oscura de que estas protestas fueron financiadas. Él dice, en ningún momento nadie me dio un centavo para protestar, fueron mis ideas, son mis ideas y lo hice por vergüenza. Y como él, muchos siguieron esa cola de la libertad del 11 de julio y salieron por su vergüenza, por vergüenza nacional, a pedir, vimos en los videos, no tenemos miedo, queremos libertad. Esos fueron los gritos que se escucharon.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
En Tempranito, aquí está la música que no se escucha en la radio cubana. Thank you.
intentó, la mitad para La Habana y otra parte allí que se me quedó, mi mitad gaditana, pero que las personas son las que valen, el corazón se me parte, mira esta canción te la canto al aire, para que tú me la bailes, Cuba en el alma y Miami en el corazón, soy un flamenquito en La Habana, soy de Cádiz y te canto un son, pero que mira que Cuba en el alma y Miami en el corazón, soy un flamenquito en La Habana, soy de Cádiz y te canto un son. Tengo un corazón que se parte en dos, la mitad para La Habana, la otra parte en un alfiler quedó, en el pelo de España, pero es que yo en Miami tengo una barca, el corazón se me parte, pero en Cádiz baila la gaditana arte, el corazón se me parte, Cuba en el alma y Miami en el corazón, soy un flamenquito en La Habana, soy de Cádiz y te canto un son, pero que mira que Cuba en el alma y no llame en el corazón, soy un flamenquito en La Habana, enamorado de una cubana, que en Madrid te traigo el calor, la caleta me enamoró, yo te voy a cantar mi canción, pasando por el maletón, soy de Cádiz, te canto un son, soy de Cádiz, te canto un son, soy de Cádiz, te canto un son. Cuba en el alma y Miami en el corazón, soy un flamenquito en La Habana, soy de Cádiz y te canto un son, pero que mira que Cuba en el alma y Miami en el corazón, soy un flamenquito en La Habana, soy de Cádiz y te canto un son, soy salsa y merengue, variatita, tango, bolero y son, vallenato, rock y flamenco, soy latino, gracias a Dios. Soy un flamenquito en La Habana, soy de Cádiz y te canto un son.
Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente comité y voy hasta las novelas. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 36 años contigo.
Radio Martí.
Esta es una pausa para la meditación. Nuestras experiencias en la vida constituyen un reflejo de nuestro propio concepto sobre las cosas que nos rodean. Este es el motivo básico por el que, tal vez, no haya dos personas que puedan tener el mismo concepto de la vida. Podríamos decir entonces que cada uno de nosotros forja su propio mundo por la forma en que piensa, ya que vivimos en el mundo de nuestros propios pensamientos y razonamientos. De este razonamiento se desprende el hecho de que si nuestros pensamientos son defectuosos, también lo serán nuestras condiciones, o por lo menos, será así hasta que nuestra forma de pensar sea corregida. Y por otra parte, sería inútil que tratáramos de mejorar lo que nos rodea siempre que no cambiáramos nuestra propia mentalidad o personalidad. Imaginemos por un momento que un sordo asiste a una sala de conciertos para escuchar una obra para piano y orquesta. Él sabe que es básicamente sordo. Pero cree que de todos modos, si la orquesta y el solista fueran buenos, podría oír algo y disfrutar de la experiencia. Y de más está decir que, por sobre todo, el individuo es un gran amante de la música y desea oír el concierto. Compra un buen asiento en medio de la platea, pero aún así no oye nada, a pesar de que la orquesta se encuentra en plena interpretación. Pero en lugar de culpar a su sordera, considera que se trata de un problema de acústica. Puede ver que el pianista golpea con todas sus fuerzas y entusiasmo las teclas del piano, pero tampoco puede oír nada. Fastidiado con la experiencia, se levanta y muy airadamente se retira de la sala de concierto, convencido de que la orquesta no vale nada y que el pianista no puede ser muy bueno, ya que no pudo oír su interpretación. Para nosotros, como observadores, es fácil determinar que el problema radica en el espectador sordo. Nosotros comprendemos perfectamente que la solución hubiera sido que el sordo comprara un aparato para oír y que así habría podido disfrutar de cualquier concierto. O sea que no se trata de que él cambie de asientos en la sala, sino de que cambie de actitud. Esta parábola es aplicable a todos los problemas que confrontamos en la vida. Vemos falta de armonía simplemente por nuestras propias faltas espirituales y no por las de quienes observamos. La naturaleza de las cosas nos permite el privilegio de que las entendamos. Cuando veamos algo que no comprendemos o no disfrutamos, analicémonos introspectivamente. Y a medida que logremos un progresivo entendimiento, entonces es probable que comprendamos que somos nosotros quienes tenemos que cambiar. Pero si hacemos como el sordo y dedicamos nuestros esfuerzos a cambiar de puntos de vista, de situaciones y de circunstancias para tratar de adaptar la situación a nuestras propias limitaciones, jamás podremos comprender el verdadero problema que nos aqueja. Si bien el punto de vista depende mucho desde donde estemos observando, el observar correctamente y con sentido común ayuda en mucho a determinar nuestro punto de vista. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Amigos de Tempranito y de Mañana, para mí es un placer presentar hoy en este programa de Radio Martí a un amigo, a un profesor, a un maestro grande, de los buenos, maestro de artes marciales. Se trata del maestro José Cuspinera Navarro, creador del sistema de defensa personal Kansen Río. Muy buenos días, maestro. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días a todos. Muchas gracias por haberme invitado a esta nueva entrevista. Y espero, bueno, que sea del agrado de todos los oyentes y las personas que le agrade el programa.
Sensei, acaba de caer en mis manos el último de sus múltiples libros, y se titula Técnicas de Defensa Personal. Dos maestros unidos para crear el manual definitivo para salir ileso ante cualquier agresión. Usted es uno de los autores y el otro autor es Henry Binerfa. Dígame, ¿de qué trata este libro?
Bueno, como bien has dicho, ¿no? Muchos libros, más de 45 libros, la mayoría sobre el tema este de la defensa personal y algunos de artes marciales. Hay una eterna opinión y una eterna, investigación por parte de los maestros de artes marciales de buscar aquel sistema puro, químicamente efectivo, sin floritura, que sea 100% efectivo a la defensa personal real de la vida. ¿Me explico? Entonces, muchos maestros han colaborado, algunos hacen sus libros de acuerdo a su versión técnica. Nosotros llevamos muchos años detrás de este tipo de programas y de sistemas de entrenamiento que pueda satisfacer aquellas demandas del público nuestro, que son bastantes miles de personas que siempre hacen la misma pregunta, porque siempre queda algo por hacer, ¿no? Y acuérdate que las en la calle pueden ser de infinitas maneras, cosa que siempre hay que buscar infinitas rutas. En este caso, esto no es un compendio, no es la suma de las técnicas que hemos puesto en todos los libros anteriores, sino que aprovechando mi viaje a Las Vegas y a California con el tema este de la United Hall of Fame de las artes marciales, nos reunimos varios maestros, tres de los cuales fuimos el año que pasó exaltados al Hall of Fame, y entonces acordamos reunir toda esta experiencia acumulada de tantos años y llevarla a este libro. Como son más de 40 años escribiendo todos los fenómenos, las agresiones, las respuestas, la que vale y la que no vale, se desiste. Este es el fruto de todo ese esfuerzo de más de 30, 40 años aportado por estos profesores. Vas a ver ahí dentro del libro, en la foto, muchas personas que son maestros también, aunque algunos no tuvieron Hall of Fame, pero sí el espíritu de colaborar también en este empeño, en estos objetivos. Este libro es el que resume precisamente toda la experiencia esta acumulada de todos estos profesores.
Sensei, cuando uno habla de defensa personal, específicamente el sistema que usted imparte, Kansen Ryu, ¿es un sistema que sirve lo mismo para hombres, para mujeres? ¿Y en qué rango de edades específicamente usted se siente que el alumno puede aprender más?
Bueno, mi experiencia personal. Como sabes, yo soy judoka, karateka, profesor de aikido y de jiu-jitsu, entre comillas. He estudiado también boxeo, taekwondo, etcétera, etcétera, lucha, por cierto, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es como un complemento, una cultura necesaria para que uno pueda aceptar la categoría de maestro, que no me la he dado yo, me la han otorgado. En este sentido, ¿qué pasa? Que el Kansen lleva ya 20, casi 50 años de creado. Me explico, lo que se valida con toda la dinámica de la vida diaria, ¿vale? En este sentido, se nutre de estas técnicas del judo, de lo que yo sé. Pero también después se ha ido enriqueciendo, porque realmente no tenemos la verdad absoluta ni la respuesta aquella súper efectiva un 100% ante todas las amenazas, retos y desafíos y sobre las agresiones. ¿Qué ocurre? Que su primera orientación era dura, químicamente pura, que fue como me entrenaron a mí. ¿Ok? Con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha sangre. Lógicamente, la vida cambia y entonces hemos sacado del Kansen Ryu diferentes ramas y diferentes programas. Por ejemplo, para un militar que he tenido la oportunidad de compartir con grupos comandos de diferentes países, uno no le va a enseñar una técnica de, digamos, de violación, pero a una mujer sí, hay que enseñarle a las jóvenes y a las mujeres técnicas de violación, técnicas contra agarres por el cuello, me explico, en el suelo, una serie de cosas. Entonces, este mismo sistema lo hemos fragmentado en diferentes programas. La defensa personal infantil, por ejemplo, la defensa personal escolar, que ayuda mucho, que son procedimientos defensivos al tema del bullying, por poner un ejemplo. La defensa personal policial, que es diferente totalmente a la defensa personal militar, la de los grupos comandos. La defensa personal submarina, que yo tuve el placer de participar en estos cursos porque me invitaban. Por cierto, un oficial de los marines allá en España me enseñó muchas cosas, ¿eh? Por cierto, que estaba de vacaciones esa semana, nos conoció y nos estuvo dando palos dos colores. Y bueno, como he estado también viajando por muchos países y conociendo grandes maestros, también me he enriquecido yo como artista marcial.
Sensei,
y de ahí salen las diferentes ramas estas, inclusive defensa personal en autobuses, que hay un libro por eso que yo hice en Madrid, por cierto. ¿Por qué? Porque por las noches muchos delincuentes, incluso drogados, cuando tienen dinero, pues ¿a quién roban? Al conductor del autobús por la noche, que está el pobre hombre trabajando en las horas nocturnas estas. Y Kansen lo tenemos para diferentes ramas. Quiere decir que sí está el acceso de todo tipo de personas, incluso personas mayores.
Cuando usted dice que el CANSEN es una escuela de perfeccionamiento continuo, ese enriquecimiento y ese perfeccionamiento viene dado por, digamos, experiencias sobre agresiones distintas, novedosas, o porque viene, por ejemplo, un judoka y le dice ante esta situación, ¿qué tal si incorporamos esto? O sea, ¿de dónde saca usted las herramientas para decir voy a crecer hacia este lado en el CANSEN Ryu?
Bueno, si venimos a analizar ahora el CANSEN actual, original, yo creo que antes éramos mucho más bestiales y menos técnico, vamos a llamar así, lógicamente. Ya tengo mucho más años de experiencia en cuanto a la ejecución de las técnicas, domino más los principios, los fundamentos, y sobre todo que en los viajes que yo he hecho no han sido viajes deportivos. Eso te lo puedo asegurar. Cuando voy a un país invitado por una federación, digamos, deportiva, cualquier país latinoamericano, inclusive España, y otros países, Portugal, Francia, etcétera, etcétera, Italia, siempre a mis cursos van personas que tienen que ver con el problema del servicio secreto, de la policía, de los militares, etcétera, por curiosidad algunos, y otros porque por referencia. Y al final termino las últimas horas, 4 o 5 horas, enredado con ellos ahí, y lógicamente ellos tienen otro sistema de entrenamiento, aprendí las unidades. Lógicamente, en algunos aspectos yo aprendo, y en otras pues también intercambio de experiencias, y también enseño, porque no hay nada más grande que la experiencia acumulada de los años. Sensei, uno llega a cinta negra y no es experto en defensa personal,
pero
si no se vincula con la vida diaria y con muchos maestros de diferentes países, inclusive de diferentes disciplinas, lo cual he tenido esa oportunidad o esa bendición, es que por eso que he seguido perfeccionando el sistema, porque hay cosas que realmente no funcionan para una cosa y para otra sí, ¿no?
Usted tiene cinta negra en karate, en sí. Jiu-jitsu, en aikido, en judo.
Y honoríficamente en taekwondo, porque fui uno de los que promovió y apoyó mucho la divulgación y la introducción a Cuba. ¿Me explico?
Si lo obligaran a decir, tiene solamente un estilo de arte marcial para defenderse, ¿cuál escogería?
Quiero que te sea sincero, el jiu-jitsu tiene un jiu-jitsuka, no es un judoka perfecto. Un jiu-jitsuka no es un karateka perfecto. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tiene, el jiu-jitsu tiene atemiguasa, tiene ochiatemi, tiene proyecciones, llaves de brazo, de pierna, de cuello, de técnicas de suelo. En unos aspectos, en un jiu-jitsuka es mejor que en otros. Por ejemplo, en el suelo, el jiu-jitsuka tiene muchas ventajas. ¿Me explico?
Sí.
Y muchos recursos. Pero hay una realidad, si usted dedica 1,000 horas a practicar solo judo, va a ser mejor judoka que si dedica esas 1,000 horas en aprender cualquier. Lógico, ¿no?
Claro.
Las repeticiones del tiempo también te dan un nivel de calidad y de en el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de los años, lógicamente, mi primera disciplina, que sí la practico diariamente, es el judo como tal. Y eso, en la medida que uno lo va practicando, acumulando horas de práctica, es evidente que uno se va perfeccionando y lo hace con mucho mejor calidad que aprenda o que empiece a entrenar 3-4 días antes. ¿Me explico? Todo depende de la cantidad. Inclusive un estudio, una investigación que planteaba, y además mi maestro me lo decía, que a partir de las 10 horas de entrenamiento es que uno puede empezar a decir que entiende un sistema de artes marciales.
Sensei,
un combate.
Una pregunta que estamos llegando a los finales de la entrevista. ¿Cuántos años lleva usted practicando artes marciales y cuántos años más quiere practicar?
Bueno, si Dios me permite y me da vida, llevo 60 años practicando artes marciales, ininterrumpidamente, que esa es la otra, no es 3 veces a la semana ni 2 veces al mes, es todos los días, es un estilo de vida, eso es para, igual que el músico, igual que el médico, igual que todo el mundo, y seguiré practicando hasta que, vamos, voy a morir en un tatami, eso lo tengo claro.
Sensei José Cuspinera Navarro, muchísimas gracias, maestro, por regalarnos estos minutos aquí en Radio Martí. Un placer conocerlo y le deseo muchísima salud ante todo para que todos sus deseos sobre el tatami se cumplan.
Muchas gracias. Feliz día a todos y a ese gran equipo de profesionales. Bendiciones.
Gracias, bye. Sensei.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos en Tempranito y de mañana, y por su importancia para el sector de la salud cubana, vamos a reproducir la carta abierta que supuestamente le enviaron los médicos cubanos al ministro de Salud de la tiranía cubana. Escuchemos.
Dice así el encabezamiento, y vamos a leer textualmente. Señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República. Señor Manuel Marrero Cruz, primer ministro de Cuba. Señor Esteban Lasso, presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado. Señor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública. Y señor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología.
Y la carta comienza así. Recientemente, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, reconoció que la situación de la pandemia de COVID-19 en Cuba era preocupante y complicada, y exponía claramente que en las últimas semanas el país se ubicó primero en Latinoamérica y cuarto en el mundo por cantidad de contagios de COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Por número de muertos cada 100.000 habitantes, se situó tercero en Latinoamérica después de Paraguay y Argentina, y noveno en el mundo.
A pesar de que estas escalofriantes estadísticas, tomadas de los informes oficiales emitidos por el Estado, en el cual todos ustedes ocupan cargos de primerísima importancia, dudamos que representen la verdadera situación que vive hoy nuestro pueblo. La dura realidad que se vive en cada provincia contrasta mucho con estos datos fríos que se presentan día tras día. Los hospitales están colapsados, los enfermos tienen que esperar largas horas para ser atendidos, no alcanzan las pruebas diagnósticas para identificar los casos positivos. Muchos enfermos y sospechosos son enviados a sus casas para un ingreso domiciliario ausente, en muchos casos de la evaluación diaria necesaria por parte del personal de la salud de atención primaria. No hay medicamentos esenciales en las farmacias.
Continúa la carta. Los que escribimos esta misiva sabemos muy bien lo que estamos diciendo, pues somos profesionales de la salud que nos encontramos en la primera línea de batalla frente a esta pandemia. Hemos visto con nuestros propios ojos todo lo que les estamos relatando. Tenemos que lidiar cada hora, cada minuto, cada día con la desesperación de nuestro pueblo, con la angustia de los enfermos, con la impotencia de ver morir a nuestro pueblo ante nosotros.
Llevamos meses y meses batallando casi exclusivamente con nuestra dignidad y sentido del deber profesional. Por ello, en estos momentos, no importa bien poco si les gusta o no lo que les vamos a decir en estas líneas, pues ninguno de nosotros tiene que cuidar cargos públicos o puestos encumbrados. Ninguno de nosotros cambiará la ciencia por la política que está llevando a Cuba a un desastre bajo la responsabilidad de todos ustedes.
Continúa así, señor Díaz-Canel, bájese de ese podio en que se sienta sistemáticamente cual emperador en el Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control del Nuevo Coronavirus, y siéntese humildemente a oír lo que tienen que decir los que saben cómo se enfrenta una epidemia. Su papel como primer secretario del PCC es garantizar y fiscalizar que lo que digan Portal y Durán sea cumplido por los que administran este país, y como jefe de Estado, cuyo poder supuestamente viene del pueblo, usted debe garantizar que su población sufra lo menos posible en esta precaria situación. Mande a bajar de ese mismo estrado a todos sus primeros secretarios en las provincias y garantice que los directores provinciales de salud jueguen el papel que les corresponde.
Señor Marrero, a usted le toca implementar desde lo ejecutivo y lo administrativo todas las medidas necesarias para que las orientaciones científicas que emita el Ministerio de Salud Pública sean llevadas a cabo. Usted dispone de los recursos de todos los ministerios de la Nación y tiene que ponerlos en función de las indicaciones asesoras del Ministerio de Salud Pública. Si no hay ambulancias, exíjale al Ministerio del Interior, a través de sus gobernadores en cada territorio, que pongan a disposición de salud la mitad de los miles y miles de carros patrulleros que posee. Cada uno de ellos, con un enfermero al lado, resolverían el traslado de los enfermos a los lugares en que deben ser atendidos en tiempo y forma. Es una falta de respeto que solo se les haya ocurrido utilizar para ello bicitaxis, carretones de caballos o viejos almendrones particulares.
Doctor Durán, ha sido muy doloroso para nosotros verlo fomentar desde su tribuna diaria frente a las cámaras de la televisión nacional la caravana de la UJC. ¿Cómo es posible que la máxima autoridad del país, que lleva meses y meses llamando a la disciplina popular, al distanciamiento social, la persona que mejor sabe que este virus encuentra el mejor caldo de cultivo para su propagación en estas concentraciones, sea tan hipócrita y pensando más en cuidar su puesto que en cumplir con su deber profesional? Bendiga la estúpida decisión de seguir convocando a concentraciones que solo provocarán mayor propagación de esta enfermedad y mayor número de muertos.
En otra parte de la carta dice: no seremos cómplices de tanta mentira, de tantos errores, de tanta basura. Nuestro pueblo tiene que saber la verdad y a ustedes la historia no los va a absolver. Y está firmado por profesionales de la salud cubana, agotados, engañados, pero dispuestos a seguir luchando por la vida de nuestros hermanos. Esto dice textualmente, son fragmentos de esta carta que no sabemos los nombres de los médicos que la escribieron, pero es un llamado de alerta a lo que está sucediendo en Cuba y es un llamado de alerta con nombre y apellido a Miguel Díaz-Canel, Marrero Cruz, Lazo Hernández, Portal Miranda y Durán García. Todos ellos puestos en la primerísima
línea de y la línea de combate que ellos están desarrollando contra el COVID-19. Cuando tú ves a estos gobernantes sentados en un podio, y lo dice muy bien la carta, explicando cuestiones médicas de las cuales ellos no entienden, dejan que sean estos profesionales de la salud en diferentes lugares, en los diferentes municipios, en las provincias, lo que le expliquen a la ciudadanía qué hay que hacer y por qué están ocurriendo ciertas cosas. No el primer secretario del partido de un lugar, ni el de gobierno.
No, y cosa curiosa, hace meses atrás, cuando la pandemia era menor en Cuba, era mucho menos grave de lo que era ahora, los médicos no hacían cola. Ya todo eso se acabó, ahora han tirado los médicos como que si no vinieran cansados de su trabajo, como si no vinieran agotados, entonces tienen que dedicar las mismas horas que, o sea, ningún trabajo es más importante que otro. Pero hoy en Cuba, hoy en el mundo, el trabajo de un médico es más importante que el de un electricista. Vamos a poner un ejemplo.
Así mismo.
Entonces, si hay tanta carencia de tantas cosas en Cuba, a alguien se le ocurrió la idea de decir, bueno, señores, los médicos que no hagan cola, por favor, que esta gente viene cansada y no hacen cola. Ahora no, ahora se tienen que levantar a las tantas de la madrugada y terminan pagándole a un colero y después dicen, pero los coleros, ¿por qué existen? Bueno, porque hay gente que trabaja para salvar vidas que no puede dedicarle 10 horas de cola a comprarle sus alimentos, por eso tienen que pagarle un colero, señores. Entonces, es tan sencillo como eso. Si la persona que se le ocurrió la idea de que los médicos no hicieran cola todavía tiene algún poder, que vuelva a implementar la misma idea, que deje que los médicos no hagan cola, señores. Tan sencillo como eso.
Están en un campo de batalla, donde no tienen insumos, donde no tienen medios para protegerse. Terrible.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
En Tempranito, aquí está la música que no se escucha en la radio cubana.
Aquella
haciendo de corazón.
Siempre seré tabaco, rumba y son, la guajira, el danzón y la guaracha, el bolero y el guaguancó.
De Cuba para el mundo,
Celia Cruz.
Entre India. Siempre seré aguinaldo, bomba y plena, la danza al seis.
De julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto, es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo, le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, la llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta, gritando sus consignas, abajo la tiranía.
Laime Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidente que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En este tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en malas formas, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
¿Qué con estas palabras me han dicho? Ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wines. Lo conocen así como el Maceo de Wines. Y si eres el Maceo de Wines, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
En Tempranito entrevistamos hace unas semanas al analista político Benjamín de Yurre, quien ha propuesto una importante legislación para que se enseñe el anticomunismo en las escuelas del estado de la Florida. Esta fue la entrevista. Amigos de Tempranito y de Mañana, hoy aquí en este programa para mí es un grato honor presentar al analista político y presidente de la organización Teaching Anticommunism in America, el señor Benjamín de Yurre, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está usted?
Buenos días, mucho gusto, Alfredo, y un honor estar en tu escuchado programa.
Mire, señor Benjamín, usted sí ha estado en las noticias últimamente por un logro tan grande que la gente en Cuba se va a sorprender de qué se trata. Y es que consiguió, para decirlo yo en sentido general y que usted después nos dé los detalles, usted consiguió a alguien que anteriormente nadie había hecho, que es establecer por ley que se enseñe anticomunismo en las escuelas del estado de la Florida. ¿Cómo surge la idea de enseñar estos cursos?
Bueno, esta idea realmente es muy interesante, Alfredo. Esta idea surgió en las reuniones que tenemos nosotros normalmente aquí en un conocido restaurante en Miami que se llama Versalles, ¿no? Las reuniones que tenemos de cubanos mayormente, o nacionalidades, pues allí nos reunimos siempre, digamos, todas las semanas, normalmente en diferentes organizaciones cubanas, digo la verdad, ¿no? De organizaciones cubanas. Y entonces allí en esta plataforma siempre tomamos la palabra, ¿no? O nos dan la palabra. Hace como 3 años, en unos de estos reuniones, desayunos matutinos en este restaurante, yo estoy viendo el panel de directores de una organización muy renombrada aquí, y estoy viendo que las personas realmente ninguno baja de 85 años. Todos tenían 85 años hacia arriba y más de 95 también. Imagínate, estamos hablando de personas bien mayores, ancianas, ¿no? Entonces, cuando yo estoy hablando, digo, señora, para nosotros es un honor, como siempre, a través de los años, yo estoy asistiendo a estas organizaciones por más de 15, 20 años, ¿no? Pero a través de los años se han ido envejeciendo las personas, ¿no? Yo comento, señores, estoy viendo estos venerables patriotas cubanos que durante toda su vida han mantenido encendida la llama de la libertad de Cuba. Me preocupa, señores, quiénes van a ser su generación de relevo. Entonces, en ese momento, Alfredo, a mí se me ocurre la idea de lanzar la proposición. Señores, ahora se me ocurre, ¿por qué nosotros no creamos cursos anticomunistas que se puedan dar aquí en los centros de enseñanza para con el objetivo de mantener encendida precisamente esa llama de la libertad por Cuba, por Venezuela, por Nicaragua y por todos los países oprimidos por el comunismo? Sería interesante porque tenemos que educar a nuestros hijos para que continúen este patriotismo que por años han tenido estas personas. Entonces, cuando yo terminé de hablar, veo que había más de 100 personas allí, ¿no? Más de la mitad se acercaron a felicitarme. Cuando yo veo esa acogida que tuvo esto hace más de 3 años, pues inmediatamente escribí un artículo en el periódico, en el Herald, donde yo soy columnista por muchos años, inmediatamente escribí una columna, ¿no? Hace más de 3 años de esto, ¿no? Y entonces esa columna del periódico la recorté, ¿no? La tuve conmigo y la repartí incluso entre varios políticos amigos míos, ¿no? Y en sus manos, y le pedí el favor de que me ayudaran. ¿Cómo fue la ayuda que yo le pedí tajantemente y personalmente a ellos? Fue de esta forma. Señores, yo le pido el favor de que ustedes introduzcan este proyecto de ley en la legislatura estatal, que nos ayude en ese sentido. Si ustedes no pueden hacerlo, nosotros de todas maneras lo haremos. Será más costoso, pero lo haremos. ¿Cómo lo haremos? Vamos a recoger firmas. Vamos a recoger firmas. Cuando tengamos muchas firmas recogidas, pues simplemente va a ser algo, una imposición legal, y van a tener que hacerlo. Es preferible que ustedes nos ayuden y lo hagan por su cuenta. Y así mismo lo hicieron. Y lo presentaron en un proyecto de ley en Tallahassee el 4 de marzo de este año. Nosotros tuvimos el honor de asistir en un autobús de personas que fuimos hacia la capital, hacia la capital del estado aquí en la Florida, en Tallahassee. Y entonces en ese autobús iba con nosotros, que nos estaba ayudando, estaba dirigiendo allí, hablándonos a todos, que era Luis Enrique Ferrer. Luis Enrique Ferrer, que vive aquí, es el hermano del opositor cubano José Daniel Ferrer de Umpaco, y él estaba con nosotros en el autobús y fue, digamos, estuvimos conversando durante todo el viaje a Tallahassee, que son como 9 horas, ¿no? En la guagua, llegamos allá, digamos, a las 9 de la mañana, cuando llegamos, ya nos recibieron allá muchos políticos, mucha gente, rueda de prensa. Yo fui uno de los que tuve la oportunidad, de los 15 personas que logramos entrar a la sesión legislativa en vivo, donde por primera vez se presenta el proyecto, ¿no? Desde luego a debatirse el proyecto, porque muchas personas evidentemente se oponen, ¿no?
Para las personas que nos están escuchando en Cuba, ellos dan por decantado que Estados Unidos, aunque no es la cuna del capitalismo, digamos, es la vitrina del capitalismo. Entonces se preguntan, ¿cómo y por qué hace falta un curso de anticomunismo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en las escuelas de Estados Unidos?
Bueno, lo que está pasando en las escuelas de Estados Unidos, nosotros lo sabemos, y los que viven en Cuba lo saben perfectamente bien a través de los años, la educación ha sido dogmatizada, de manera que ha existido, y eso no se puede negar, y me acuerdo cuál era el adoctrinamiento que nosotros recibíamos, ¿no? Y entonces es una cosa que, aunque aquí en los Estados Unidos no es tan evidente, pero sí es una forma más sutil, lo hacen. Hay muchos maestros, muchos profesores que son abiertamente izquierdistas, y desde luego las cosas que ellas dicen y enfocan a las mentes más jóvenes y más fértiles son ideas que tienen que ver evidentemente con el comunismo, con el socialismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos muchachos salen de high school, entran al college pensando tal vez de que el Che Guevara fue un héroe, ¿sabes? Ese tipo de cosas, y entonces tienen por dentro la semilla de lo que es el comunismo. Y esto ocurre en Estados Unidos, en educación elemental y secundaria, inclusive universitaria, ¿no? Hay mucha gente que, bajo promesas falsas que le han hecho de que le van a pagar los estudios universitarios, de que muchas cosas van a ser gratis, etcétera, etcétera, y entonces empiezan a ver de que están siendo oprimidos por sus patrones, de que una serie de cosas que tiene que ver evidentemente con el socialismo. Entonces es necesario hacer lo mismo que hacen ellos, pero en sentido contrario. Vamos a enseñar las bondades del capitalismo, las bondades del sistema de mercado, las ventajas de vivir en libertad y de tener una mente abierta y de poder tener libertad de expresión.
Ahora, Benjamín, ahora en la práctica, una vez que ya fue aprobado por la legislatura del estado de la Florida, estos cursos anticomunistas, ¿son obligatorios en cada una de las escuelas públicas y privadas o solamente públicas?
No, en privadas y públicas, en todas.
En todas.
Una cosa, claro, es una ley aprobada por la legislatura estatal. Todo lo que es educación elemental, desde pre-K, me refiero preescolar, hasta el grado 12, van a tener que enseñar lo que es el tipo de ideología, pero de la siguiente forma, ¿no? Que es importante explicárselo a los cubanos que están en la isla para que lo entiendan, ¿no? Las personas que hayan vivido los horrores y las pesadillas de sistemas totalitarios en general, incluyendo al comunismo, van a relatar en videos sus historias de horror, de pesadilla, lo que han vivido, lo que han pasado. Estas historias se le van a presentar a los muchachos en high school para que ellos vean de una forma obligatoria los videos. Sobre estos videos ellos van a tener que presentar exámenes. De los exámenes que presentan, van a tener que aprobar por ley de los 3 créditos que requieren para graduarse de secundaria, van a tener que aprobar medio crédito. Ese medio crédito parece poco, pero sin ese medio crédito no se podrán graduar. De manera que esa es realmente el mecanismo de cómo va a funcionar, ¿no?
Benjamín, ¿no? ¿Sería en secundaria y preuniversitario?
No, hasta el grado, en este momento solamente hasta el grado 12.
Hasta el grado 12.
Estamos abogando y estamos insistiendo en este momento para llevarlo a los colleges y a las universidades. A los, o sea, me refiero a lo que es, como tú lo dices, preuniversitarios y universidades.
Okay.
Eso es lo que estamos logrando ahora, que sea, y que no solamente sea en la Florida, nosotros queremos que sea en todos los Estados Unidos.
Esa misma pregunta era la que le iba a hacer a continuación.
Sí, sí.
Ustedes, me imagino que tienen que haber vencido obstáculos grandes.
Muchísimo.
Para que sea aprobada, para que fuera aprobada en la legislatura estatal.
Muchísimo.
De la Florida.
Embargo, quiero que sepas que increíblemente es tanta la receptividad que ha tenido esto, que la legislatura estatal, me refiero en la Cámara de Representantes y en la Cámara de Senadores, evidentemente yo estuve presente en las votaciones y todo, ¿no? Y lo presencié físicamente, ¿no? De manera que las preguntas capciosas que hacían muchos legisladores tratando de entorpecer el proyecto. Sin embargo, hay que reconocer que a la hora de la verdad todos estuvieron de acuerdo y la votación en ambas cámaras fue unánime.
Eso me imagino que usted no se lo esperaba, que iba a tener esa aceptación de...
No, sin embargo, las preguntas fueron extraordinariamente fuertes. Nuestra querida amiga, la senadora Ana María Rodríguez, de origen cubano, ella tuvo que enfrentar situaciones difíciles. Por ejemplo, una senadora que le preguntó, ¿por qué ustedes tienen que elegir, un día para conmemorar las víctimas del comunismo, cuando hay otras víctimas? Existen víctimas de violencia infantil, víctimas de violencia doméstica, nazis, hay muchas víctimas. ¿Por qué usted quiere saber de las víctimas del comunismo? ¿Por qué quiere recordarlo? y Ana María, la senadora, una forma muy inteligente y una forma pero muy bien hecho. Ella habló muy pausadamente, pero al final dice: pero yo quiero que por favor ustedes entiendan que el comunismo es el que más víctimas tiene en el mundo. El comunismo, imagínate.
Buena respuesta. Benjamín, muy brevemente, me quedan unos pocos segundos para esta entrevista. ¿Existen posibilidades de que estos cursos sean exportados hacia otros estados de los Estados Unidos y suceda lo mismo que aquí en la Florida?
Muchísimo. Nosotros estamos siendo un ejemplo en este momento para todos los estados. Por supuesto que queremos y pretendemos expandirnos a toda la nación, claro. Claro que sí.
Benjamín, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha regalado a Radio Martí. Sí. Usted sabe la trascendencia de lo que ha hecho y el pueblo de Cuba, que es víctima del comunismo, sabe la magnitud de lo que usted ha conseguido aquí en la Florida. Así que todos los cubanos que hemos sufrido el comunismo lo felicitamos. Muchísimas gracias, Benjamín.
Yo me siento muy honrado de poder hacerlo. Para mí es un verdadero honor y no es sino una trascendencia como cubano. Me siento obligado a hacer una cosa como esa.
Bien, muchísimas gracias, Benjamín de Yurre. Un placer haberlo tenido aquí en Radio Martí, tempranito y de mañana.
Un verdadero honor. Muchísimo gusto, Alfredo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
En Tempranito, aquí está la música que no se escucha en la radio cubana.
Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad. Prohibieron las garantías y el fin constitucional. Prohibieron todas las ciencias, excepto la militar. Prohibiendo el derecho a queja, prohibieron el preguntar. Hoy te sugiero, mi hermano, pa' que no vuelva a pasar. Prohibido.
De música a automóviles. En el año 1898, en Francia, se celebra la primera edición del Salón del Automóvil de París, uno de los más importantes del mundo.
Tú sabes que aquí en Miami, en Miami Beach, se celebra anualmente una exposición de automóviles. O sea, todas las marcas de automóviles sacan los modelos del año venidero.
Sí.
Mira que no recuerdo en qué
ese
mes.
Ese evento lo cubría ¿qué? Mucho nuestro colega Luis Lalondrí.
Luis González Lalondrí, exacto.
Luis González Lalondrí, sí.
Y Pepe Forte, también,
sí.
Y es maravilloso ir porque son unos salones inmensos y entonces tú ves todos los carros, los modelos nuevos. Algunos son muy parecidos a los actuales, otros son completamente novedosos, pero entonces te dejan... te dejan entrar, te sientas, te
a todo
miras,
el mundo, hasta las mujeres.
Bueno, algunos, sí, algunas.
Nos dejan también.
Sí, sí, sí. Algunos no.
Me preocupa.
Algunos no. Para las personas que nos escuchan, la gente que vive aquí en Estados Unidos y en otros países sabe de lo que estoy hablando. Para las personas que viven en Cuba, o sea, están todos los automóviles de muestra, por ejemplo, la Chevrolet, la Ford, Dodge, la Honda, los japoneses, los coreanos, franceses, alemanes, por supuesto, los italianos, un sinfín de países tienen sus marcas más reconocidas. Entonces, los autos que son los autos baratos y los autos que no son tan baratos, pero valen 40, 50, 60 mil dólares,
claro,
ya te puedes montar. Entonces, se montan, pim, pam, pam.
Una vueltecita, ¿no?
No, una vueltecita no, ¿verdad? Los más caros, ya sí le tienen puesto un cordoncito, esos que valen más de 100 mil dólares,
no
le tienen puesto un cordoncito. Entonces, tú lo ves de afuera, hay veces están montados sobre plataformas giratorias, te le tienen las puertas abiertas, entonces hay una persona dándote una explicación y te ponen un video, una pantalla gigantesca.
Un tour
y te
dicen, por el automóvil.
Exacto. Y te explican, en esos no te puedes montar. Ya en un Ferrari, en un Lamborghini, en un Aston Martin, en esos carros no se te ocurra.
A menos que los compres.
No los puedes ni tocar. Bueno, es que si los vas a comprar, te pones a hablar con la persona, entonces toma tus datos y ahí hacen el arreglo. Yo la última vez que lo hice...
te lo dejaron en la puerta de tu casa.
Sí, y me lo robaron. No me lo pude...
No
me
pudiste
lo pude
llegar hasta acá.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
En Tempranito, aquí está la música que no se escucha en la radio cubana.
En una fiesta una tarde hablaban varios cubanos de paraísos lejanos, de viajes dignos de alarde. Uno habló del sol que arde por la Riviera Francesa, tomando champán con fresas, paseándose por Ibiza. Otro que esquiaba en Suiza, en Bariloche y Cortina. Y un viejo que había en la esquina no pudo aguantarse el pico y dijo con mala espina: por favor, yo le suplico, hábleme de Jatibonico, de Taco Taco y Taco, de Guadalajara y Perico, Pirijo y Bolondrón. Y dígame de aguacate, de coco solo y manguito. Y cuando hablen de sus viajes, nuevamente le suplico. El pobre señor se saturó de detalles de los prados de Versalles y del gran Folies Bergère. ¿Por qué tanto pretender con Londres y la corona, con los toros de Pamplona, con Japón y con los chinos, con Holanda y los molinos y sus cuadros de Van Gogh? Y una vez más comentó: yo no sé si mortifico, se molesten si yo nuevamente les indico. Por favor, háblenme de Jatibonico, de Taco Taco y Taco, de Guanaja y Perico, Pirijo y Bolondrón. Y díganme de aguacate, de coco solo y manguito. Y cuando hablen de sus viajes, nuevamente les suplico.
Siento un poco, Jatibonico me llama.
juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Pedro Puñé es maestro mío. Maestro mío. Es que me enseñó esa teoría de a usted le dan el primero que le duele.
Y el segundo no se lo puede dar.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Esta es una pausa para la meditación. El fabricante italiano de violines, Antonio Stradivarius, murió en 1737 a los 93 años de edad, cuando el promedio de vida en Europa era tan solo de poco más de 30 años. Es extraño entonces que viviera tanto tiempo, en una época en que la vida era tan frágil. Pero Stradivarius vivió dominado por una gran pasión, y las pasiones pueden matar o pueden prolongar la vida. La pasión de Stradivarius era la de fabricar violines, y durante su larga vida la necesidad de elaborar la perfección en su especialidad hizo que fabricara tan solo algo más de 1,000 violines. Stradivarius era autodidacta en su oficio, y su pasión le llevó a perfeccionar de modo tal su labor que convirtió el oficio en un verdadero arte. Aun cuando Stradivarius trabajaba con herramientas primitivas, su artesanía era verdaderamente magistral. Una vez que finalizaba uno de sus instrumentos, después de exhaustivo trabajo y dedicación, si se sentía satisfecho con la calidad de su artesanía, firmaba el violín con su nombre. En la actualidad, después de transcurridos más de 250 años, un violín Stradivarius es el máximo símbolo de calidad musical y cada uno de ellos cuesta una verdadera fortuna. A pesar de que pocos de nosotros disponemos de un oficio o de una actividad profesional que pudiera ser comparable con la artesanía de Stradivarius, todos podemos vernos involucrados en algún tipo de actos creativos. Sin siquiera saberlo, todos imprimimos nuestra firma o influenciamos a la gente con la que tratamos, en los proyectos en que trabajamos y en los lugares que visitamos. Especialmente los padres, dejamos nuestra marca indeleble, nuestra profunda influencia en los hijos. Los padres somos creadores que proveemos protección, guía y amor. Y de nosotros depende fundamentalmente la calidad de las generaciones futuras.
Los maestros son constructores que alientan el desarrollo de sueños y aspiraciones. Y los verdaderos amigos motivan y proveen apoyo y consuelo. Todas estas marcas, las influencias que unos imprimimos sobre otros, sobreviven por generaciones en el corazón y la mente de los recipientes, de los influenciados, y las acciones con las que ellos, a su vez, habrán de afectar a la sociedad, a los países y al mundo. Cuando, sin importar cuál fuere nuestro oficio, nos esforzamos con pasión en lograr la excelencia profesional y personal, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también tenemos la oportunidad de imprimir una influencia positiva permanente en quienes nos rodean. Entonces, al igual que sucede con Stradivarius, nuestro nombre será mantenido en alto, en honorable recuerdo de generación en generación. En los proverbios de la Biblia dice que un buen nombre es preferible a las riquezas, y el amor en lugar de la plata y el oro. Este es el tipo de influencia permanente que realmente importa, la marca que resiste la prueba y los efectos del tiempo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Gilda.
Muy buenos días, Jacomino. Buenos días a ti, a los oyentes de Radio Martí y, por supuesto, los oyentes fieles que tiene Tempranito de Mañana. Bueno, y seguimos acá en Tempranito y de Mañana, y las vueltas que da la vida, yo llamaría este segmento así. Para mí es un gusto enorme presentarle a todos los oyentes de Radio Martí y de Tempranito y de Mañana al padre Olvier Hernández desde Valencia. Vamos a estar hablando de Cuba, por supuesto. Padre, muy buenos días.
Buenos días para ustedes allí, buenas tardes aquí en Europa, en Valencia.
Qué gusto hablar con usted después de tantos años, pero la vida siempre pone las cosas en su justo lugar. Padre, vamos a hablar, por supuesto, de esta campaña de ayuda humanitaria para Cuba que están llevando ustedes ahí en Valencia. Cuéntenos todos los detalles.
Sí, mira, estamos desde varias ciudades de España, a la cabeza Madrid y Valencia, enviando maletas con medicinas a Cuba, a las diócesis y a colectivos de la sociedad civil, a médicos o a personas que se han organizado para repartir estas medicinas dentro de Cuba. El gobierno cubano no acepta la ayuda humanitaria en estos momentos si no son de los países que están ideológicamente afines a él. Y es una cosa tristísima que haya tanta gente muriendo por enfermedades tratables en Cuba y también por la epidemia del COVID, y que no se acepte la ayuda humanitaria del exterior. Entonces ahora mismo la iglesia en España, todo el dinero que recaudó lo mandó a la iglesia alemana, a Cáritas Alemania, para poder fletar un contenedor o un avión de ayuda humanitaria, de material médico para los hospitales, solo. Pero nosotros necesitamos llegar a las familias cubanas sin intermediario. Y es la iniciativa que se ha puesto en marcha aquí con Maciel, que es la activista que está en Madrid, y con Amalia y Salomé, que están en Valencia desde la parroquia San Miguel, que ha abierto sus puertas para ser el centro de logística de esta ayuda. ¿Cómo lo realizamos? Pues todas las personas que viajan a Cuba las identificamos y le pagamos el exceso de equipaje de las maletas que puedan transportarnos con medicinas. Aquí recogemos las medicinas y las que no las compramos. Entonces yo creo que es una buena oportunidad, cuando de otras partes del mundo no se puede mandar, incluso de Estados Unidos, pues que colaboren con esta campaña. En mi Facebook está, y en la página de Cuba Solidaria también, y es, como digo, una iniciativa de la sociedad civil, donde la iglesia también participa, y hacemos llevar los medicamentos a las familias que lo solicitan, y si no, a las dependencias de Cáritas de la iglesia en Cuba para repartirlos.
Padre Hernández, ¿ya tiene usted avisos, mensajes de Cuba, de familias que han recibido las medicinas que específicamente ustedes mandaron?
Sí, en Cuba se ha entrado más de una tonelada de medicinas por esta vía ya, embarcándola en el aeropuerto Barajas en Madrid y haciéndola llegar a Madrid las medicinas desde otras ciudades de España. Ahora pretendemos hacer los envíos también directamente de Valencia porque no damos abastos. Y ahí tenemos los testimonios, fotos y demás de la familia que reciben los medicamentos. Entonces, es cuestión de no parar. A mí me recuerda de niño la iniciativa que el padre Santana, que en paz descanse, tenía desde Miami para toda Cuba. Yo recuerdo siendo niño que llegó a mi casa un paquetico que trajo el cura para un señor del barrio, que entonces aquel señor era comunista, y yo no entendía cómo les enviaba el padre Santana unos medicamentos desde Miami. Y así durante años desde Miami y se estuvieron mandando medicamentos a Cuba, gota a gota, a familias, sin importar quién fuera. Y yo creo que lo que importa hoy es que hay cubanos muriendo, cubanos necesitados de medicinas, y que nosotros se lo podamos hacer llegar. Porque vamos a salvar vidas, y es de lo que se trata, salvar vidas del pueblo cubano.
Padre, para los que están escuchando en Miami, en España, en cualquier lugar del mundo y quieran acercarse a ustedes, ¿cómo pueden hacerlo?
Mira, ya digo, entrando en el Facebook, yo nunca he tenido Facebook ni redes sociales, nunca. Y nunca quise tenerlo por la persecución y la vigilancia directa del gobierno cubano dentro de Cuba y fuera de Cuba, incluso aquí en España. Y hoy tengo que aceptar que ayer, por primera vez en mis 45 años, permití que se me abriera un Facebook. Y lo he hecho motivado por el sufrimiento tan grande que vive mi pueblo. Y entonces he aceptado participar de las redes sociales para que la gente, mucha gente que me conoce y que me sigue toda la labor humanitaria que yo hago como delegado episcopal de migraciones con más de 60 países desde Valencia y el Levante de España, puedan entrar al Facebook. Ahí ven la página donde se puede donar el dinero, la cuenta bancaria, el número de teléfono si quieren llamar, y pueden seguir todo lo que estamos haciendo. Y creo que es una buena oportunidad. Ya han empezado a enviarme dinero a través de la Western Union o de PayPal o a través de la cuenta hermanos que están en Estados Unidos, incluso pidiéndonos que algunos acerquemos alguna medicina desde España. Y creo que es importante que utilicemos esta vía.
Padre, ¿qué tipo de medicinas fundamentalmente son las que le están pidiendo desde Cuba?
Sí, mira, están pidiendo de todo tipo de medicinas porque ya digo que hay enfermedades muy específicas que son tratables y que no hay medicamentos en Cuba. Pero todo el mundo pide antibióticos, pide analgésicos, antiepiréticos y vitaminas. Entonces, lo que hacemos en los kits, tenemos una petición. Aparte de mandar la medicación específica que piden ellos, a todos les ponemos gel hidroalcohólico, les ponemos mascarillas, les ponemos las vitaminas, los analgésicos y los antibióticos. Y una cosa que llama la atención es la cantidad de ansiolíticos y medicamentos para los nervios que están pidiendo.
Terrible, terrible, padre. Una situación humanitaria que está viviendo Cuba en este momento. Ustedes están haciendo una labor muy interesante. Usted estaba hablando hace unos días en un Facebook Live que esta labor no comenzó ahora con esta pandemia, que siempre los sacerdotes y los religiosos en España se han unido para ayudar a Cuba. Tienen incluso una asociación, así que háblenos un poco de esto.
Mira, hay que saber una cosa porque yo creo, siempre lo digo en todas mis intervenciones, no se puede vivir sin memoria. La vida es memoria y proyecto. de donde estás tienes que hacer memoria de lo que ha acontecido antes que tú y de lo que tú proyectas hacer en tu vida, como sociedad, como persona, como familia. Y entonces no empieza la oposición a Cuba el día 11 de julio, no empieza la ayuda humanitaria a Cuba el día 12 de julio, no, no, no. Aquí desde el año 61, que expulsaron aquel barco de religiosas y religiosos y sacerdotes cubanos de Cuba, que llegaron aquí a España, a Valencia, Sor Petra, ahora no recuerdo, no era Sor Petra estaba en Cuba, perdón, no recuerdo el nombre de la religiosa ahora mismo, empezó a ayudar a las primeras familias cubanas que llegaron a Valencia, con casa, con medicinas, con alimentos, y se empezaron a organizar los cubanos en distintas ciudades de España, y desde siempre han mantenido vivo el trabajo por Cuba, la sensibilización por Cuba, la ayuda a los que quedaron en Cuba, y hoy adquieren nuevas formas. Lo importante de hoy, yo creo que lo novedoso, es que hay mucha gente joven en todas las ciudades de España y de Europa, mucha gente jóvenes, los nietos de aquella revolución y los bisnietos, que la revolución no pudo ideologizar del todo y no pudo arrancar la semilla de la libertad que Dios pone en el corazón de la gente. Y son los que se manifiestan hoy en todas las capitales de Europa. Y son los que están recogiendo las medicinas. Y son los que quieren aprender de la historia. Por eso es tan importante la memoria. No podemos dejar a nadie fuera de lo que tiene que ser la Cuba del mañana. El gobierno es responsable de aquel pueblo. Es responsable de sus muertes. Es responsable de su salud. Y nosotros no ayudamos al gobierno cubano. Si hay que comprar algo con el dinero que enviemos en alguna tienda, por ejemplo aceite, porque hay que comprarlo, no es ayudar a la dictadura, es darle de comer a una familia que está muriendo de hambre. Aunque preferimos comprárselo a los campesinos, la manteca de puerco, las viandas, las hortalizas, como lo estamos haciendo, pero lo primero y lo más importante son las personas, y son nuestros hermanos cubanos.
Padre, usted y el grupo de personas que lo acompañan se han embarcado en un proyecto humanitario muy grande que tiene un principio, pero probablemente no tenga un fin. ¿Durante cuánto tiempo tienen ustedes pensado realizar este proyecto?
Bueno, este proyecto, en principio, nosotros pusimos la vista en diciembre porque es lo que permite el gobierno cubano de entrar por esta vía, que es un abuso también, que permita que la gente tenga que cargar medicamentos cuando no permite viajar contenedores ni aviones a Cuba desde España, por ejemplo. Es decir, he dicho que la iglesia alemana está organizando un envío para los hospitales, pero no nos permite fletar contenedores de Valencia, cuando el costo sería mucho más barato de cualquier puerto español. Entonces, como la vía que se nos permite es esta, la que vamos a utilizar hasta diciembre. Y a partir de diciembre, o esta vía o la vía que pueda ser. Pero lo importante es que nuestros hermanos cubanos, el pueblo cubano, no quede solo. Lo del embargo es una gran mentira. Es decir, el embargo es un embargo financiero y comercial con Estados Unidos, pero Cuba puede comerciar con más de 190 países del mundo. De hecho, lo hace a día de hoy. Entonces, lo que no podemos es estar justificando un embargo para nosotros no ayudar o para que el gobierno cubano no cumpla sus responsabilidades con su pueblo. Porque vemos en varias partes del mundo cómo Cuba envía productos cubanos y los comercializa, incluso en Estados Unidos, en España. Y cómo también entran productos a Cuba, lo que un sistema fracasado no puede comerciar, no puede mantener la vida social de su pueblo. Entonces, sí, el embargo tiene unas restricciones que ahí están, pero Cuba no está sitiada en el nivel de barcos ni de aviones, no, no. Esta es la justificación para que vivamos unos cuantos del cuento político y para que no transformemos de verdad la realidad cubana.
Padre, tienen el apoyo de Cáritas también, y le iba a preguntar también si estas ayudas llegan a toda Cuba, a todos los lugares que sea posible en Cuba.
Sí, mira, hasta ahora tenemos la recepción de varios obispos cubanos. La conferencia episcopal está dispuesta a recibir las maletas que vamos enviando, y a través de la misma iglesia se va repartiendo por las diócesis. Como viajan constantemente a La Habana personal de los obispados, pues trasladan las maletas hasta los obispados de cada provincia, y allí los sacerdotes encargados de Cáritas, con miembros de la sociedad civil y médicos, se encargan de llevarlo a las casas o a los distintos pueblos. Entonces, la iglesia cubana, como siempre, es experta en humanidad, lo es toda la iglesia, y es experta en caridad a lo largo de tantos años. Es una iglesia pobre en medios y en personas, pero que yo creo que brinda el testimonio que le permite la misma realidad, y están abiertos y están colaborando a que podamos hacerlo también a través de la iglesia. Bueno, en España también, en España también tenemos todo el apoyo de los obispos españoles, y también tenemos no solamente la recogida de medicinas, tenemos las concentraciones, la creación de asociaciones, las ruedas y de prensa y los encuentros en las universidades. católica para dar a conocer lo que está pasando en Cuba. Es decir, que hay todo un movimiento social que, aunque el gobierno español, vergonzosamente, no llame aquello dictadura, que no es una dictadura, es una tiranía. Dictadura ya pasó hace tiempo, es una tiranía. No lo condene, la sociedad civil española sí está condenándolo.
Padre Olvier Hernández, para las personas que no lo conocen y que lo escuchan por primera vez, ¿nos cuenta un poco de usted? ¿Dónde nació? ¿Cuándo se ordenó de sacerdote, por ejemplo?
Bueno, mira, ahora mismo te voy a decir que está mi madre al lado y dice que soy Carbonell también, Hernández Carbonell.
Hernández Carbonell, ¿verdad?
Porque el Carbonell es un apellido muy fuerte.
Un saludo para tu mamá, un beso enorme para ella.
Aquí está. Sí. Carbonell es un apellido muy fuerte porque ella fue toda la vida educadora, profesora de los laicos comprometidos de la iglesia en Cuba, pilar de la iglesia en Holguín, y aquí está conmigo ahora porque vino en septiembre queriendo estar en Cuba, pero está aquí, ¿no? Y sí. Yo empecé mi vocación porque yo nací en una iglesia en Cuba. Mi madre vivía en un pequeño pueblo en Jobabo, en Las Tunas, y allí había ido para que cuidar el templo, para que el gobierno no hiciera posesión del templo. Allí nacimos mis hermanas y yo. La vocación se gestó en torno a la iglesia, a la capilla pequeña donde vivíamos, y bueno, y ahí fue creciendo en una familia perseguida porque era cristiana, una familia marginada, y ahí se fue gestando la vocación. Con una iglesia muy reducida entonces, con una misa una vez al mes, pero bueno, Dios hace las cosas así desde lo pequeño, y me crié en un ambiente pues muy religioso, muy sano, y surgió la vocación. Empecé en Cuba, Seminario Santiago, luego el Seminario La Habana, allí conocí a Osvaldo Payá, a su familia tan hermosa, la que tanto quiero, y bueno, pues luego terminé aquí en España por cosas de la vida, estudiando y finalmente residiendo. Voy todos los años a Cuba, a veces hasta dos veces, pero esperando que la iglesia cubana también quiera que yo vuelva, que es algo que tiene que pedir, yo creo, a todos los sacerdotes que queremos volver, que estamos en tantas partes del mundo, que volvamos a trabajar en la iglesia en Cuba.
Qué bien, un gustazo. Usted no sabe cuánto nos ha gustado, cuánto nos ha encantado hablar contigo hoy, Padre Olvier Hernández Carbonell. Un abrazo, un beso para toda la familia que está ahí en España. Y bueno, muchísimos recuerdos ahora en mi mente. Gracias por todo lo que están haciendo. Gracias de verdad por todo lo que están haciendo por Cuba.
Oye, un abrazo grande para Luis Felipe, tu marido. Sí. Lo recuerdo siempre con cariño, todo lo que sufrimos en ese Holguín, sí. Tanta persecución, tanto que sufrió él. Y tú, para tus hijos, mi madre te manda un abrazo y a todos
un beso
los
padres
Martí. Vale, Cuba es un solo pueblo y tenemos que abrazarnos en ese abrazo grande de libertad. Algún día trabajemos por ello.
Gracias, padre.
Gracias, padre.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Ya estamos aquí de vuelta. Exilda, estábamos hablando hace unos minutos de
que los
ciudades.
Marcianos llegaron ya.
¿Cuáles tú crees que son las ciudades más bellas del mundo?
Te estaba hablando que a mí me gusta mucho Miami. Dicen que Portugal es muy bonita. Yo no he viajado mucho. Yo llevo poco tiempo en este país, solamente casi aproximadamente 8 años. Y con esto de la pandemia, pues muchas cosas se me quedaron a un ladito. Nueva York es una ciudad espectacular donde pensaba ir y surgió la pandemia. Así que eso está en la lista.
Tú sabes que hay ciudades que nosotros no hemos visitado, pero las hemos visto por televisión.
Por supuesto, en películas.
En películas. Uh-huh. Praga está considerada como una de las ciudades más lindas del mundo. Yo nunca he ido a Praga, pero dicen que quizás es la más linda del mundo.
El pasaje nos los va a pagar pronto, tú sabes quién.
Sí.
Él nos va a llevar a Praga, por supuesto que sí. Sí, hay ciudades espectaculares. Hay ciudades, la India dicen que es espectacular también. No me gustaría ir, ¿sabes por qué? Porque tantas personas, tanto movimiento, ¿no? A mí me gusta más ese turismo más calmado.
Entre las ciudades, tú sabes que cada cual tiene su lista, porque
claro.
Hay gente que dice, bueno, vamos a incluir a La Habana. La Habana es una ciudad muy linda, lo que pasa
es
que está,
pero está totalmente
está
destruida.
Entonces,
sí, hay un solo una parte que tú puedes decir, bueno, esta es La Habana, Habana.
Exacto, pero bueno, hay quienes la incluyen en la lista, pero por ejemplo, ponen a Venecia en Italia, ponen a
Venecia,
Estambul en Turquía. Que Estambul, esa mezquita azul, tampoco he ido. A Venecia sí, a Estambul no. Dicen que es una maravilla, una maravilla.
Venecia para los enamorados.
Sí, Nueva York. Tú has estado en Nueva York.
Nueva York.
Nueva York, Nueva York tiene el encanto del bullicio, la gente, todo el mundo se tropieza.
Muy cosmopolita. Exacto. Muy cosmopolita.
Exacto. El cubano de Finlandia, que ha viajado por toda Europa, debe de conocer Londres. Dicen que Londres es muy bonita también. Y ¿quién puede sacar de esta lista a París?
París. Ese sí es el paraíso de los enamorados, dicen, ¿no? Y bueno, París, lo hemos visto en tantas películas, ha sido escenario. Mira, hay una serie de Netflix muy bonita que se llama Emily en París. Así que si alguien puede verla, pues que la vea, porque te lleva por París, pero con todos sus detalles, porque esta muchacha es una blogger. Y bueno, tú sabes, París está muy asociado con la moda y la serie es fantástica. Quienes, por supuesto, tiene detractores, tiene gente que la consideran favorita, incluso está ahora para unos premios. Y hay quien dice que no debían haberla puesto para estos premios, pero sí, sí está ahí. Y te hace un recorrido por la ciudad espectacular. Si nunca has ido a París, con Emily en París, esta serie, vas a recorrerlo de punta a cabo. Un poquito superficial, tú sabes, ¿no? Es el mundillo este de la moda, pero te lleva por lugares espectaculares. Es como si estuvieras dentro de la serie visitando París.
Dicen también que es muy bonita. No he estado en Ámsterdam, en los Países Bajos, pasear en esos canales bueno, es
espectacular.
¿Qué otra ciudad, San Petersburgo, que nuestro amadísimo productor Viñoles estuvo a punto
Estuvo
a punto de ir? La pandemia se le interpuso.
Sí, la pandemia ha detenido muchísimas cosas en la vida.
Bueno, la lista que hacen la gente fundamentalmente pone ciudades europeas, claro, son ciudades que tienen una historia y una antigüedad superior a nuestras ciudades latinoamericanas, que no dejan.
Pero que también hay ciudades muy bonitas. Dicen que Colombia es muy bonita.
Cartagena,
que dicen en Colombia,
Cartagena
sí.
Es muy bonita. Uh-huh. No he estado tampoco.
Yo tampoco. Sí. Pero bueno, esos son. Vamos a ir anotando entonces en esas listicas las ciudades que nos faltan por visitar, porque tenemos vida para ir a visitarlas. Así que
tú sabes que hay un libro que se titula 1000 lugares que visitar antes de morirte. Es la traducción del título en inglés. Si tú coges ese libro y te pones a ver esos 1000 lugares que debes de visitar antes de morirte, tú dices, primero, no me alcanza el dinero. Segundo, no me alcanza el tiempo.
Ay, mucho, es mucho.
Tercero, no me van a dar tantas vacaciones.
No van a dar tantas vacaciones. Mejor que vengan los marcianos. Yo insisto, yo creo que un viaje con los marcianos va a ser súper económico y va a ser tan fácil, porque además no lo vamos a sentir porque dicen que el tiempo vuela. Así que imagínate, va a ser súper espectacular.
Pero ahí es donde nos haría falta a nosotros la teletransportación.
Sí.
Que tú dijeras, quiero ir a Hong Kong.
Y ya.
Y en 5 segundos estás en Hong Kong.
¿Quién sabe? El mundo va tan adelante, la tecnología va tan adelante que quizás ya un día estemos aquí haciendo el programa y un día estemos haciendo el programa en París, ¿te imaginas?
¿Te imaginas? Bueno, de hecho, ahora, mira, tú tienes que haber visto la película Tiempos Modernos de Chaplin un montón de veces.
Sí.
En Tiempos Modernos de Chaplin salía ese director de esa empresa que estaba mirando por la televisión a un empleado. Claro, ahí se hizo un juego de cámaras,
sí.
Que eso en realidad no funcionaba en aquella época. Si mal no recuerdo, la película del año 35. Ya está.
Sí,
está
porque muchas películas adelantaron cosas que mucha gente pensó que nunca iban a pasar, que nunca iban a suceder. Estábamos hablando ayer de 20.000 viajes de leguas, de viajes submarinos. Y cómo cuando escribió esta novela, pues adelantó muchísimas cosas, como por ejemplo las reuniones por Zoom, que ahora son tan famosas, porque ahora con este mundo que está paralizado por la pandemia, pues la mayoría de las veces, ¿cuánto hace que tú y yo no nos veíamos? Comenzamos a hablarnos el otro día por Teams. Teams es una aplicación, señores, donde pueden hablar las personas, pero también se pueden ver. Y entonces, ahora es que volvemos a encontrarnos físicamente. La pandemia ha detenido muchísimas cosas y cosas que la gente pensó que en un tiempo no se iban a implementar, ahora se están implementando. Las teleconferencias, el llamado teleworking, trabajar desde tu casa, eso quizás se veía muy lejano y la gente pensaba que solamente se podía trabajar físicamente, ¿no? Ahora las empresas, muchas empresas han visto que también se puede trabajar de esta manera. El mundo cambió.
Sí, para una de las tantas cosas que sirve el trabajo desde la casa, el trabajo a distancia, es para el tema de la polución. si tú no vas al trabajo, es un automóvil menos que está circulando en la calle. O sea, hay menos tráfico, menos polución. Ah, multiplica eso por miles y miles y miles de personas en el mundo.
Decididamente, estos son tiempos diferentes, son tiempos donde nos hemos tenido que adaptar a muchísimas cosas, ¿verdad? Hemos tenido que aprender a muchas cosas. Fíjate, tú has tenido que comprar un teléfono inteligente.
Sí, señor. No, y la gente, lo malo de esto de estar en la casa, ahora no, ahora estamos aquí en el edificio, pero lo malo de estar en la casa es que te entra la ansiedad de comer algo y empiezas a comer pan, que es lo primero que ves, y ya tú sabes.
Y a engordar, se ha dicho. Y
que
entonces,
tú dices, es mejor hacer radio que televisión.
Así mismo, mil veces, pero sí, el mundo cambió, el mundo nos cambió y nada, somos seres humanos y nos tenemos que adaptar a todas las nuevas vivencias que nos tocan en el mundo. Es así, desgraciadamente.
Yo creo que esto se va a terminar.
O para bien o para mal, uno no sabe también, porque uno tiene que sacarle también el lado positivo a las cosas, ¿no? Aunque sea algo negativo.
Yo creo, sí. Yo creo que esto se va a acabar el día en que o nos vamos a enfermar todos o nos vamos a vacunar todos. Y entonces ya el virus no tiene para dónde saltar.
Bueno, viene ese término vacunación de rebaño. Eso me suena a vacas y toritos, sí. Pero bueno, es esto, vacunación de rebaño. Aquí ahora se están vacunando muchísimas personas por rango de edad. Y bueno, a mí no me toca todavía porque yo soy muy joven. Yo estoy de las últimas personas que quizás se pongan la vacuna, porque con estos 25 y tú con tus 26, porque no vas a ser menor que yo, pues no te toca por ahora.
A mí me han vacunado 5 veces.
No, ya él empezó en el primer grupo. Tú sabes cuál es el primer grupo, ¿no? De 65 en adelante. Que no se haga. A él le tocó en esa
hasta
etapa.
¿Suero le han puesto?
De todo. Suero necesitamos acá. Un suero de café, señores, porque las mañanas se complican un poco.
En Tempranito, aquí está la música que no se escucha en la radio cubana.
Tú no quieres que yo luzca toda mi gracia y figura, porque te
azul. pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
vamos, un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Amigos en Cuba, para nosotros aquí en Tempranito y de Mañana es un gran honor, una alegría de verdad, tener al director de cine cubano Lilo Vilaplana, a quien le damos los muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Aquí estamos contentísimos, un placer siempre conversar contigo, y más si hay algo nuevo por los cines acá en Miami.
Lilo, obviamente, acabas de editar la película El Caballo. Cuéntanos un poco cómo surgió esta idea y en qué se transformó, porque creo que no terminó siendo lo que no iba a ser.
Bueno, la película El Caballo es una idea de Marcos Miranda. Marcos Miranda un día le pasó una historia similar en Cuba y él me la contó en un restaurante y ahí me cuenta la historia. Y yo le dije, chico, ¿por qué no la escribes? A ver si un día la hacemos. Y él le escribe, me la entrega, y cuando yo la veo, le veo el potencial, y digo, pues yo creo que debo actualizarla un poquito más, darle más actualidad, porque la historia está buena. Y empezamos a trabajarla juntos, a trabajarla y actualizarla para el guión, y logramos cosas muy buenas, de darle notas de actualidad a la película, porque bueno, también Cuba lleva años detenida, o sea, las cosas que pasaron hace años se vuelven, se repiten, hasta el cansancio. Entonces, al principio lo que iba a ser un cortometraje se convirtió en un largometraje de 1 hora 15 minutos.
Lilo, en medio de una pandemia, filmar, ¿cómo se ve esto? Porque no vas a tener las mismas condiciones, los actores quizás tengan algunas características, tengan algunas exigencias. ¿Cómo es filmar en medio de una pandemia?
Filmar es filmar, solo es tener un poco más de cuidado, los acercamientos, las relaciones, pero logramos hacerlo y no hubo ningún problema en el rodaje. De hecho, la película se rodó en 5 días, solamente 5 días, porque el presupuesto que alcanzamos a conseguir dio para rodar 5 días. Y no tuvimos ningún problema con ningún actor ni con nadie que participó en el equipo.
¿Y cómo fue esta forma de buscar a los actores? ¿Cómo fue el casting?
El casting, convocamos a casting, Iracema Montero, mi esposa, la productora, convocó a casting a varios actores. Se hicieron casting bastante exigente, incluso al final siempre quedaron 2 por cada personaje, y era tan bueno el uno como el otro. La decisión fue muy difícil en varios casos.
Hablando de actores, Lilo, le damos la bienvenida a esta entrevista al actor Adrián Mas. Buenos días, Adrián.
Buenos días, Alfredo del Silde y Lilo. Buenos días, viejo.
Buenos días.
Qué bueno. Sí. Adrián, ya tú trabajaste con Lilo en Plantados, ¿verdad?
Sí, y trabajé también en una serie en Telemundo que tuve la suerte de estar en la serie con él, y después trabajé en Plantado. Yo conocía a Lilo hacía tiempo ya también, aparte de por sus trabajos en El Capo y todas las series que estaba haciendo en Colombia, que se hicieron muy populares acá también. Lo conocía de Cuba, y conocía a Iracema, estudié con Iracema, su esposa. Y bueno, después tuve la suerte de conocerlo a él, y somos, aparte de compañeros de trabajo y todo eso, yo creo que somos prácticamente familia.
¿Y qué papel tienes tú en esta película?
Iba a preguntar eso mismo.
Bueno, yo soy Berto, el campesino que es el dueño del caballo. Un personaje complicado, porque es un personaje casi siempre, un personaje tipo, ¿no? Donde los actores tienden, eso es complicado, los personajes tipo, que son los borrachos, los locos, los campesinos. Y desde un principio Lilo habló varias veces conmigo sobre el tema, sobre el campesino que él quería, cómo quería que lo enfocara, ese tipo de cosas, ¿no? Que siempre el director habla con los actores y yo sabía que era algo difícil, sobre todo por esas características del personaje, ¿no? Pero que él supo guiar muy bien, llevó muy bien el proceso, sobre todo desde el casting y después incluso el acercamiento al personaje y todo eso. Hablaba mucho conmigo, me llamaba por teléfono, conversaba conmigo sobre el tema, me dio algunos referentes, eso es importantísimo. Y nada, yo tengo una manera fácil de entenderme con Lilo. Yo creo que Lilo es un director muy, aparte del bagaje de información y de formación cinematográfica que tenga y todo eso, aparte de eso, la cercanía con el actor es muy fácil llegar al actor y tocar las fibras donde él quiere que el personaje camine, y eso es muy importante, sobre todo para los actores. Tener un director que sea preciso y esté seguro de lo que quiere, eso yo creo que es fundamental, no para el equipo técnico completo, sino también para el actor. Eso es súper valioso.
¿Un personaje negativo, entonces, por lo que estás diciendo, o tiene algo de positividad?
No. El personaje, yo creo que no. Es un personaje, no es ni positivo ni negativo. Es un personaje actual, un personaje que, como todos los cubanos, estamos, sobre todo dentro de la isla, están en varias vertientes. O sea, hay situaciones que ponen al ser humano en situaciones límites, y no quiere decir que sea bueno o malo, sino que está buscando las maneras de sobrevivir y busca muchas aristas de todo esto. Yo creo que es un personaje muy, muy contemporáneo, muy pegado al cubano. Es un guajiro cubano donde se ve la nobleza del campesino, donde esa nobleza, un régimen que ha ido doblegando todas estas capas sociales y las ha ido mezclando, donde la nobleza y la impronta del campesino sigue viva, pero en un medio totalmente diferente, en un medio de subsistencia, que es más complicado que trabajar la tierra.
Lilo, si tú fueras a calificar esta película, ¿tú dirías que es una sátira, es una crítica, es una comedia?
Es una comedia negra, yo creo. Ahí lo dice el anuncio, el trailer, el caballo, nadie está a salvo. La idea es, sin perder la jocosidad del cubano, sin perder las ocurrencias del cubano, ir a lo más profundo de lo que está pasando en Cuba, a tocar los problemas sociales, a ver esa sociedad enferma, muy enferma, debido al sistema este terrible que tiene hace 62 años.
A continuación vamos a escuchar un pequeño fragmento de los avances de la película El Caballo, de Lilo Vilaplana.
¿Esta gente que tú dices que son tuyos?
¿Primo?
¿Y por qué vienen tan cargados?
Este gobierno me ha convertido en un delincuente.
En este país las cosas cada día se van a poner a peor.
Tú haces lo mismo que hace todo el mundo en este país, mi amor.
Oye, ¿acá y cuándo te mataron el caballo?
El caballo lo maté yo.
¿Puedo mirar?
Sí.
Vamos a decirle a la gente de la cooperativa que vengan a recoger lo que queda del caballo para darle candela.
Bueno, de venderle vamos a candela esa carne.
Este está loco.
Entonces le metemos candela hasta que suelte el cuero.
Dilo, si hay algo de lo que se ha hablado también mucho es de la escenografía que ustedes han montado para hacer esta película, el famoso bohío. Cuéntanos un poco, cuéntale a los oyentes. Sí.
El bohío fue muy bien porque estamos buscando un rancho campesino, un bohío cubano, y buscamos por todos los montes, por todas partes, incluso en Jayalía, y no encontramos nada, hasta que con Fidelito Horizondo, productor, descubrimos el rancho Bejucal. Fuimos hasta allá y ahí vimos cuatro horcones y un techo guano. Y entonces, a ver, me encontré un bohío, hablamos con la María Los Ángeles Miranda, la dueña del rancho Bejucal, y dijo, usen el tiempo que necesiten, usen el lugar. Y empezamos a ver cómo conseguir madera y demás, y un buen día Miguel Río Morales, un gran amigo que nos ha apoyado en casi todos los proyectos, mucho en Miami, siempre nos apoya, se apareció con un camión lleno de madera. Guillermo Mediavilla, director de arte, había diseñado el bohío y no había presupuesto casi para, pero bueno, toda esa cosa de amigos. Entonces, el doctor Ángel Bernal, Sandra Pérez, Abel Rodríguez y yo mismo, y Oscarito Grillo, fuimos para allá, empezamos a trabajar, a levantar el bohío aquel, a ponerle cada elemento. Después, al final casi llegó también el guajiro Adrián Massa a ver donde iba a vivir él, y se puso a sembrar más allá, porque las plantas las conseguimos con, también allá en un vivero con Julián, que nos colaboró, Concepción, que nos colaboró con eso. O sea que no solamente le conseguimos el dinero, sino la cantidad de personas que nos ayudaron a hacer todo, ahí todo suma. Que también llegó Alejandro Gil, otro actor, y se puso a sembrar con nosotros los plátanos. Fue una obra bonita porque fue con el apoyo de todos los que estábamos en la película y con mucha gente que nos quiso ayudar a que todo saliera bien.
Yo creo que después que ustedes terminan de hacer la obra y ya está editada, está plasmada, ¿cuáles son las pretensiones? ¿La hicieron porque la historia es buena, la hicieron porque la quieren contar más allá de las fronteras de Miami? ¿Cuáles son las pretensiones que tienen con esta película?
La historia del caballo es una historia muy cubana, pero también es una historia humana, una historia, el hambre es humano, la situación difícil que atraviesa de Cuba ha pasado también en otros lugares. El tema cubano es un tema que está muy en boga ahora por el tema del levantamiento del 11 de julio. Al final la película es un homenaje a este levantamiento. Todo lo que pasa en la película conlleva a lo que pasó el 11 de julio, que el pueblo se cansó y pidió libertad. La libertad es un tema que a todos nos importa. Y un poco la película es eso, ¿no? Es un pueblo oprimido, un pueblo buscado sobre subsistir. La subsistencia es un tema que nos atañe a todos. Todos tenemos que sobrevivir. Lo que en Cuba es una manera muy especial, muy, muy particular, en la cual la dictadura ha sometido al pueblo tanto, quita tantas cosas que lo convierte en un delincuente. Todo el mundo tiene que delinquir para sobrevivir, tiene que llegar al nivel a contrabandear, a la doble moral, a fingir, para poder salir a flote en un sistema enloquecido de poder, ¿no?
Esta pregunta es para Adrián, si está por ahí todavía.
Sí.
Adrián, ¿estás satisfecho con lo que pudiste lograr con este personaje? ¿Te sentiste como si estuvieras realmente bien inmerso en el personaje y como si fueras un cubano más?
Sí, mira, de hecho, cuando la ropa del campesino, Lilo me da la ropa, me dice, Ojiro, mira, lo que quiero es que cojas la ropa, te la lleves para la casa y trabajes con ella, la hagas tuya. Y yo me fui y trabajé con la ropa, me puse la ropa y tal. Pero cuando llegué al bohío, Lilo me estaba mandando fotos del bohío y tal. Cuando llegué al bohío, que estaba media villa allí trabajando con Abel Rodríguez, Sandrita, estaban allí en el bohío trabajando todo el bohío, yo me impresioné, porque el bohío era la casa de mi abuela. Y empecé a caminar todo aquello, yo me identifiqué muchísimo con el personaje, sobre todo con todo el ambiente que había. Me puse a trabajar en el jardín de mi casa, con Media Villa, Sandrita, Grillo estaba ahí, también creo pasó por ahí, o sea, estábamos todos, y yo me puse a trabajar. Y Lilo por la tarde pregunta, yo había hecho unas cosas por la escena por la mañana, pero ya yo me iba ahí, y no me fui, me quedé trabajando ahí en el bohío. Y Lilo preguntó, ¿dónde está Adrián? No, está ahí trabajando en su casa. y al otro día, pues teníamos un día muy, muy, muy largo ahí, porque empezamos a trabajar desde la mañana, a rodar, y terminamos como a las 11, Lilo, ¿eh?
¡Oh, tardísimo!
Tardísimo. Y entonces, bueno, yo estaba haciendo el personaje, caminándolo, y después me sentí cómodo, me sentí muy 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 satisfecho con lo que estaba haciendo, y eso me hizo sentir muy bien. Después Lilo me llamó y me dijo, oye, me gustó mucho lo que estoy viendo y tal, pero no he visto el trabajo, o sea, yo no lo he visto, lo voy a ver en el estreno con toda la gente el 25 de septiembre en el Artime, y yo espero que me quede satisfecho. O sea, yo estoy esperando también el resultado de edición, el resultado de todas estas cosas. Y el referente que tengo, bueno, de Lilo, de alguna gente que ha visto como colorizador, gente que ha visto algo del trabajo y me ha dicho, oye, Ojiro, como me gusta lo que estoy viendo, como me gusta cantillarlo, y eso me satisface, ¿no? Porque cuando tú sientes que a la gente le llega, tú dices, bueno, algo bien habrá.
Estás esperando que sea una sorpresa.
Sí, yo creo que están todos muy bien en la película. Sí. El elenco está muy bien, Ariel Teixido está muy bien, Alina Robert, Greta Trujillo, Fabián Brando, Bongo Quiñongo, wow. El Guille, Alejandro Gil, todo bien. Además también está la actuación especial de Selma Morales y Puerto Reyes, Estrella Guerra.
Qué bien. Tremendo elenco.
Un buen elenco. Elenco. Tenemos que ver el caballo.
Yo creo que como Adrián como actor y Lilo como director tienen que sentirse satisfechos. y me da la impresión de que ese día, 25 de septiembre, va a ser la culminación de todo este trabajo que han hecho. Rapidito, porque se nos acaba el tiempo, para los dos, ya pasó el caballo, ¿están pensando en otra cosa nueva?
Pero déjalo respirar un poquito.
No, es que el hilo, después de plantados, hizo el caballo a una velocidad tremenda, me imagino.
No, no, ya estoy trabajando en algo más, estamos trabajando ya en las entrevistas, en la investigación y trabajando el guión de la película Plantadas sobre el presidio político femenino, porque si los hombres tuvieron su película, las mujeres del presidio político tienen que hacer su película, y me dieron esa tarea ellos a mí, me encomendaron esto y estamos entrevistando, estoy en eso ahora, entrevistando expresas políticas para escribir la historia y que no sea igual a Plantado.
Qué bueno, pues.
El talento nunca falla y el talento no descansa tampoco, así no, que no, para adelante. Nada. Gracias por haber estado en tu
así programa. Será.
Un abrazo.
Gracias, cómo no.
Un abrazo, muchas gracias a todos.
Y ya nos vamos despidiendo, Jaco, con este tema, Caballo Viejo, interpretado por Roberto Torres. Los queremos muchísimo.
El caballo no puede perder la flor que le da.
Así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauca rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauca rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no lo obedece a freno ni lo para un pasar rienda.
El caballo no quiere perder el tiempo.
detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Uno, las manos. Lávate las manos frecuentemente. Dos, el codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. Tres, la cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
En Tempranito, aquí está la música que no se escucha en la radio cubana.